Son las 16 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y siguen en este programa, Buenos Días Madrid, en el que desde las 8 de la mañana, como hacemos habitualmente hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes en directo, les contamos todo aquello que forma parte de la actualidad. Y en un día como el de hoy, martes 5 de diciembre, víspera de la festividad del Día de la Constitución, la presidenta de la comunidad y la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes y Concepción Dancausa, van a presidir la recepción que el Gobierno de Madrid ofrece todos los años en la Real Casa de Correos para celebrar, en este caso, los 39 años de vigencia de la Constitución Española. Y bueno, están ahora mismo justo en los preparativos. Estaba previsto para esta hora, para las 10 de la mañana, este acto, este evento. Y bueno, pues sabemos que están en los preparativos. Nos vamos a ir hasta la Real Casa de Correos. Allí se encuentra nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues poco a poco se va llenando el patio de esta Real Casa de Correos, que ya acogerá este solemne acto, esta recepción del Día de la Constitución. Como siempre, se adelanta un día para no interferir en las celebraciones en el Congreso de los Diputados que serán mañana. La celebración de este año no es que vaya a ser menos solemne, pero sí va a ser un poquito más austera que la del año pasado. Si el pasado año tuvimos unos 1.000 invitados, pues este año no superarán los 400 invitados, que ya están llegando poco a poco, que están entrando en esta Real Casa de Correos. Y otra novedad que tenemos que destacar este año también es que no se está celebrando el tradicional besamanos, es decir, que la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que son las anfitrionas de esta recepción, no están recibiendo aquí en la entrada principal a los invitados. Se quiere agilizar así un poco pues la llegada y que todos ellos puedan ir sentándose pues poco a poco, aunque eso, como decimos, no se está produciendo todavía, porque quedan bastante todavía invitados por llegar. Ya hay un anuncio en megafonía avisando de que el acto está a punto de comenzar, un acto que preside una gran bandera de España en ese escenario en el que estarán representados, bueno, pues la presidenta Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno, los portavoces de los grupos parlamentarios. También tenemos que destacar una ausencia en ese sentido: no hemos visto a la portavoz de Podemos, a Lorena Ruiz Huerta. Sí está su portavoz adjunto, que bueno, pues representará al grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid. Y hay que destacar otra ausencia también, la de la alcaldesa de la capital, la de Manuela Carmena, que ha excusado su asistencia porque, como sabéis, se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid, y bueno, pues la alcaldesa tenía que asistir.
La Policía Nacional
a ese pleno. Tampoco está la mano derecha de Carmena, Marta Higueras, así que la representación del Ayuntamiento de Madrid es, por un lado, Nacho Murgui, que es el delegado de Coordinación Territorial, y Pablo Soto, que es el delegado de Participación Ciudadana. Por parte del Gobierno Central, estaba invitado el presidente Mariano Rajoy, pero la representación se ha quedado en el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, al que todavía no hemos visto llegar. Suponemos que Cifuentes le va a recibir en algunas dependencias de aquí, de la Real Casa de Correos. Y bueno, pues la otra novedad respecto a la del año pasado, pues que no va a haber cóctel. Ya sabéis que otros años, primero la recepción es un poquito más tarde, suele ser en torno al mediodía, y eso da pie a que, bueno, pues después de los discursos haya un pequeño cóctel, se celebra un pequeño cóctel, pero este año no hay cóctel, hay un desayuno, es decir, se va a invitar a un café con churros. Hemos visto el catering, unos churros, hemos visto también pues croissants, hemos visto algunas chapatas con jamón, muy apetecible todo, ¿verdad? Hemos visto también pues croissants y algo de fruta, ¿eh? Un desayuno muy saludable. Así que, como os decimos, aquí todo ya prácticamente listo. Lo primero que vamos a escuchar es el discurso de la delegada del Gobierno en Madrid, de Concepción Dancausa. Después será ya la presidenta Cristina Cifuentes quien intervendrá. Suponemos que ambos mensajes, pues habrá muchas referencias al independentismo catalán, al desafío soberanista y al artículo 155 de la Constitución, en este 39º aniversario de nuestra Carta Magna.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Begoña. Vamos a seguir muy pendientes de ese punto informativo para, bueno, pues para retransmitir en directo esos discursos tanto de la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, como de la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Antes hacemos un alto en el camino, volvemos enseguida.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Diez y trece minutos de la mañana. Ya saben que hoy vamos a estar, bueno, pues haciendo incursiones en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno Regional, porque allí se va a celebrar hoy un homenaje a la Constitución. Mañana es el día 6 de diciembre, 39 años de esa Constitución de 1978. Y hoy, bueno, pues prácticamente todos los políticos de la vida madrileña van a darse cita ahí, exceptuando, ya lo comentabas, Begoña, hace un ratito, la alcaldesa o la teniente de alcalde, que tenían otras obligaciones.
Sí, efectivamente se ha confirmado que ni Manuela Carmena ni Marta Higueras pues asisten a esta recepción. En su lugar será Nacho Murri, y efectivamente hay una alta representación política y parlamentaria. No podían faltar, por supuesto, los portavoces de la Asamblea de Madrid, los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Con nosotros está Enrique Osorio, portavoz del Partido Popular en el Parlamento madrileño. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una celebración muy necesaria, y más en estos tiempos que corren.
Totalmente necesaria. Hemos pasado unos tiempos complicados, pero hemos visto que la Constitución tenía sus mecanismos para poder derrotar a cualquier desafío, por grande que fuera, y yo creo que tenemos que estar satisfechos de la Constitución. Nos ha dado los 40 años de más prosperidad, libertad, democracia de la historia reciente de España, y tenemos que estar muy satisfechos. Es cierto que tenemos el desafío independentista, pero el día 21 va a haber unas elecciones y yo espero que se reconduzca. Tenemos un partido como Podemos que reniega de esos 40 años. Yo creo que es problemático, pero también Podemos está perdiendo peso. Y luego el Partido Socialista quiere reformar la Constitución y el Partido Popular no se opone a ella. Pero sería importante que nos dijeran qué es lo que quieren reformar, porque yo llevo años oyéndoles decir que quieren reformar la Constitución y no nos dicen qué. Y eso me preocupa, porque si tienen tanto empeño en reformarla, ¿será que tienen claro para qué? Me preocupa que no lo digan, ¿no?
Seguro que hoy vamos a escuchar mencionar un artículo que llevamos meses escuchándolo, el 155.
Sí, bueno, por eso decía, es un mecanismo que estaba ahí en la Constitución y que ante este desafío pues ha funcionado. Ahí demuestra que la Constitución tiene instrumentos para su propia defensa y ha funcionado y se está reconduciendo. El día 21 habrá elecciones en Cataluña.
Enrique Osorio, gracias como siempre por atender a los micrófonos de Onda Madrid.
Muchas gracias a ustedes, un placer, como siempre.
No molestamos más al portavoz porque ya va a empezar este acto. Acaba de llegar el portavoz del Gobierno Central, Íñigo Méndez de Vigo, que bueno, pues está saludando a los representantes de la Asamblea de Madrid. Lo hace, por ejemplo, ahora con Ángel Gabilondo, con Rafael Simancas, en fin, poco a poco se cada invitado se está colocando ya en su lugar, pero todavía no han llegado al escenario ni...
Begoña,
estoy viendo a Manuela Carmena ahora mismo.
Ah, pues no estaba previsto.
No estaba previsto, pero estoy viendo ahora mismo a Manuela Carmena que está en ese escenario. Es decir, suponemos que como el pleno en el ayuntamiento ha sido rápido, ha sido casi un pleno express, pues finalmente se ha desplazado hasta aquí, hasta Sol, hasta la Real Casa de Correos para asistir a este acto.
Sí, has comentado, has estado conversando con el portavoz popular, con Enrique Osorio. Nosotros también lo hemos hecho con el portavoz del Partido Socialista de la Asamblea, Ángel Gabilondo, a quien vamos a escuchar en estos momentos.
Creo que el mensaje tiene que ser de, en fin, de unión, de solidaridad, ¿no?, y de compromiso con la Constitución. Con una Constitución que es el gran pacto de nuestro país, el gran pacto de España, en cuyo seno cabemos todos, cada uno con nuestras ideas, nuestra forma de ver y de pensar, con nuestras opciones políticas, religiosas, con nuestras opciones también de creencias y de vida. Y por tanto, para mí hoy es un día de gran fiesta, esta es la verdad, ¿no? Pero es de gran compromiso también. Y tenemos que mandar el mensaje de que dentro de la Constitución es posible vivir también respetando la singularidad y la diferencia. Y que la unidad territorial, que es absolutamente clave, debe ir acompañada también de la unidad de los derechos y la unidad social. Yo creo que si es necesario, en su caso, una reforma de la Constitución, que a mi gusto ha de hacerse, por supuesto, dentro de la Constitución misma, lo que es imprescindible es también incorporar estos elementos de cohesión social que son determinantes para favorecer también la cohesión territorial. Fiesta. Hoy es un día de fiesta y de compromiso.
Fiesta, compromiso y sobre todo ese mensaje de unidad y de diversidad, que es lo que tiene el pueblo español dentro de la Constitución, siempre con la cabida dentro de la Constitución española.
Muy bien, pues seguimos pendientes, como no, de ese punto, cuando está, justamente en los prolegómenos a punto de comenzar ese acto, con esa sorpresa, como comentabais, la presencia de Manuela Carmena, que después de ese pleno rápido en el Ayuntamiento de Madrid ha podido trasladarse hasta la Real Casa de Correos para participar en este acto de homenaje a la Constitución, en definitiva, que cumple 39 años. Y es un evento que habitualmente se lleva a cabo en la Real Casa de Correos por parte tanto de la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, y en vísperas de este, además, Puente de la Constitución. Pero hay también otro tipo de actos que se van a celebrar no solamente en la Real Casa de Correos, también en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, donde se va a celebrar igualmente ese 39 cumpleaños, aniversario de la Constitución. Y yo no sé si tenemos también a nuestra compañera Eva Prat, que está también en ese lugar, en la Real Casa de Correos, para que nos pueda comentar qué es, no sé si tienes algún invitado,
sí, bueno,
a mano.
Estamos en disposición de escuchar, en este caso, al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que ha hecho también su valoración de lo que espera del día de hoy. Vamos a escucharle.
Bueno, nada, hoy justo estamos en la víspera del Día de la Constitución, del día 6 de diciembre, donde celebramos el 39 aniversario de la Constitución, y precisamente hoy vengo de un desayuno informativo, de un acto con el alcalde Antonio Ledezma, el alcalde electo de Caracas, donde ellos lamentablemente no pueden celebrar demasiado. En Venezuela, donde tienen una constitución que se está pisoteando diariamente, donde se está pisoteando derechos y libertades de los ciudadanos venezolanos, y donde nos contaba el drama que están viviendo a día de hoy en ese país. Afortunadamente en España sí que podemos celebrar que tenemos una constitución que se respeta, que se cumple y que es un símbolo de unidad para todos los españoles. Hoy creo que es un día de celebración, mañana también lo será, y desde luego desde Ciudadanos vamos a llamar precisamente a eso, a que celebremos algo que es importante para millones de españoles, que es que hay una Constitución que se respeta y que ha garantizado 40 años de democracia, de libertades, de progreso social y económico, y que hay que intentar mantener por todos los medios.
En ese aspecto político es muy especial esta celebración, pero al asunto catalán.
Sí, pues bueno, frente a quienes quieren levantar barreras. Quieren levantar
compañeros, puros, yo creo que podemos dejar de escuchar a Ignacio Aguado porque ya empieza esta recepción y ya toma la palabra la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
Delegada del Gobierno, Presidenta del Tribunal Constitucional, Ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, embajadores acreditados en España, Presidenta de la Asamblea de Madrid, Alcaldesa de Madrid, Jefe del Mando Aéreo General Representante Institucional de las Fuerzas Armadas, consejeros de la Comunidad de Madrid, portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, cardenal arzobispo de Madrid, presidente y fiscal tribunal superior de justicia de Madrid, viceconsejeros de la Comunidad de Madrid, diputados y senadores por Madrid, diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid, rectores de las universidades madrileñas, presidente y fiscal de la Audiencia Provincial, presidente de la Federación Madrileña de Municipios, portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid, alcaldes, alcaldesas de los municipios madrileños, concejales, mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal de Madrid, presidente de FEIN, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, secretarios generales de los sindicatos madrileños, representantes de los medios de comunicación, amigos y amigas, buenos días a todos. Les doy mi más cordial bienvenida y les agradezco su presencia en este acto. Un año más, y arropados por esta gran bandera que representa la unidad de España, nos reunimos para celebrar el aniversario de la Constitución del año 78, el texto político más importante que los españoles nos hemos dado en democracia. Sin embargo, este no es un aniversario más. No puede serlo porque los acontecimientos que están sucediendo en Cataluña hacen que las circunstancias sean radicalmente distintas. En los últimos meses hemos asistido a una agresión deliberada a las leyes, a las instituciones y al orden político de España por parte de un grupo de dirigentes separatistas. Con sus acciones y decisiones han pisoteado los derechos de otros españoles y han roto las reglas que regulan nuestra convivencia. Unas reglas que a lo largo de casi cuatro décadas nos han dado un marco de estabilidad que ha favorecido nuestro periodo más largo de democracia y bienestar. Y aunque algunos traten de convencernos de lo contrario, esas reglas también han garantizado que en España cualquier persona pueda defender sus ideas, siempre y cuando lo haga dentro del respeto a la ley. Esta exigencia no es un capricho, es una obligación ineludible, porque es precisamente en el cumplimiento de la ley donde reside nuestra fortaleza democrática. Decía Cicerón que somos siervos de la ley para poder ser libres. Y yo me permito añadir que esa sujeción a la ley es también la que nos permite convivir a pesar de nuestras diferencias. Vivimos en una sociedad plural y es inevitable que surjan conflictos. Y cuando esto ocurre, es la ley la que nos iguala a todos, sin privilegios. Es lógico, por tanto, que todas las sociedades se aseguren de tener mecanismos para defenderse del incumplimiento de las leyes, que son mayoritariamente aceptadas. España los tiene y los ha utilizado, legítimamente, frente a quienes, creyéndose diferentes, quizá incluso superiores, han actuado como si estuvieran por encima de la ley. Nos jugábamos mucho. La crisis separatista nos ha demostrado que fuera de la ley no se garantizan los derechos y libertades de todos los ciudadanos, se deteriora la convivencia, se resiente la economía y se debilita la democracia. Era, pues, urgente y necesario recuperar la normalidad y devolver la confianza y la tranquilidad a muchos ciudadanos cuya voz ha quedado silenciada. En esta tarea han tenido un papel fundamental las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hoy aquí representadas por el general de la zona de la Guardia Civil y el jefe superior de Policía de Madrid. Y por eso hoy quiero aprovechar esta celebración para expresar mi más sincero agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la magnífica labor que están realizando en defensa del orden constitucional. Queridos amigos y amigas, lo que ha ocurrido en estos meses ha puesto de manifiesto varias cosas. En primer lugar, que los separatistas catalanes son unos políticos aventureros que, para conseguir sus objetivos, han manipulado las leyes, han ignorado la historia y han despreciado a una parte muy importante de sus vecinos. El balance es un enorme daño económico y social, no solo a Cataluña, sino también a España. Lo hemos visto en las últimas semanas. Los empresarios, los inversores, los turistas y los consumidores han penalizado las tensiones, la incertidumbre y la inflexibilidad del delirio separatista y han buscado refugio en otros lugares, como por ejemplo Madrid. Así, mientras en Cataluña el crecimiento se ha detenido y el empleo empieza a resentirse, en Madrid la economía crece a buen ritmo, crece el empleo, crecen las inversiones, crecen los proyectos empresariales, crece el consumo y crece el turismo. El carácter abierto y acogedor de nuestra comunidad y su vocación cosmopolita resultan sin duda mucho más atractivos que la estrechez de miras del nacionalismo. En segundo lugar, ha quedado demostrado que nuestro Estado de Derecho es fuerte y que tiene los recursos necesarios para defenderse de quienes les atacan. Y en tercer lugar, y quizá esto es lo más importante de cara al futuro, hemos comprobado que una gran mayoría de españoles queremos mantener vivo el proyecto común que iniciamos en el año 1978. Esa mayoría se ha rebelado y ha salido a la calle con sus banderas para decir alto y claro que los principios de unidad, libertad, igualdad, solidaridad y pluralismo político consagrados en la Constitución siguen teniendo plena validez como instrumentos inspiradores de nuestra convivencia y nuestro bienestar. Señoras y señores, esas son las razones por las que al principio afirmé que este no es un aniversario cualquiera. Habitualmente aprovechamos esta fecha para manifestar nuestro respeto a la Constitución, recordar todo lo que hemos conseguido bajo su guía y defender su vigencia. Pero esta vez, además, podemos afirmar sin lugar a dudas que en la Constitución encontramos respuestas incluso para los más graves ataques que se pueden dirigir contra ella. Por ello, y aunque sé que en política se ha aventurado a hacer pronósticos, quiero recordar unas palabras que escribió Antonio Fontán, presidente del Senado, cuando se aprobó la Constitución. Decía entonces: «En medio del ruido que envuelve nuestra vida pública, uno se inclina a afirmar sin miedo a errar que España no se va a romper». Yo también lo creo así. Ha quedado demostrado que la voluntad de millones de españoles es permanecer juntos y seguir construyendo esa gran nación que es España. Las elecciones del día 21 son una gran oportunidad para reafirmar esa voluntad. Son también una oportunidad para volver a la normalidad institucional, cerrar heridas y recuperar la confianza. No sabemos cuál será el resultado de esas elecciones, pero sea cual sea, sí sabemos que hay una cosa que no podemos dejar de exigir: respeto a las leyes y al orden constitucional. Nuestra prioridad es defender la Constitución, no liquidarla. Durante los últimos 39 años ha sido el referente de nuestra convivencia. Quizá no sea del todo perfecta, pero lo que hemos vivido en los últimos meses ha demostrado que goza de muy buena salud. Queremos ser capaces de olvidar nuestras diferencias y concentrarnos en fortalecer nuestras afinidades. Así lograremos, como tantas veces hemos hecho, superar las dificultades y seguir mirando hacia adelante con esperanza. Muchas gracias, señoras y señores.
Tiene la palabra doña Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Buenos días a todos, autoridades civiles, militares y religiosas. Bienvenidos un año más a esta Real Casa de Correos, la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para conmemorar el aniversario de la Constitución española. No es una conmemoración más, no es un cumpleaños más, porque ya han pasado 39 años desde que los españoles refrendaron con su voto ese gran pacto nacional que hizo posible una Constitución nacida del diálogo y nacida del consenso. Un pacto que marcaba un antes y un después en nuestra historia reciente, una historia salpicada de enfrentamientos, de desigualdades y de división entre españoles. La Constitución del 78 venía a poner fin a décadas de falta de libertad, venía a cerrar las heridas de una cruel guerra civil, a hacer que dejáramos de mirar al pasado inmediato con rencor y con dolor, y abrir las puertas de un futuro mejor y de una España mejor. Amigos y amigas, en 1978 cambiamos dictadura por democracia, Estado unitario por Estado descentralizado, aislamiento internacional por apertura al mundo, y caminamos hacia la libertad, la igualdad, el pluralismo. Abrimos las puertas de un nuevo destino colectivo cimentado sobre la unidad de España y de los españoles. Y pese a todo ello, lo cierto es que la Constitución española conmemora su 39 aniversario fuertemente cuestionado por quienes la consideran enemiga y, por tanto, pretenden acabar con ella. La cuestionan todos aquellos que consideran que abrió las puertas de lo que ellos llaman con menosprecio el régimen del 78. Y opinan así, paradójicamente, quienes han dado muestras reiteradas de su devoción por regímenes totalitarios donde los más elementales derechos constitucionales son papel mojado. Y junto a ellos están también quienes desde el oportunismo, desde la deslealtad constitucional e institucional, ven en la Constitución un obstáculo para avanzar en el independentismo y en la ruptura de España. Son aquellos que en Cataluña han roto sin pudor el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Esos dirigentes independentistas que no han dudado en vulnerar los principios constitucionales, llevándonos a una de las mayores crisis políticas y sociales de nuestra democracia. Y no dudando tampoco después en decir que abrazan la Constitución con la fe propia del converso. Y cuestionan nuestra Constitución también quienes a sus 39 años la tachan de vieja, de obsoleta, de no responder a las necesidades de la España de hoy. Opinan así quienes olvidan la antigüedad de constituciones de países tan democráticos como los Estados Unidos, como Alemania o como Francia. Todas ellas han sido objeto de modificaciones que las han actualizado los derechos, pero no han afectado a la configuración de su modelo de Estado. Y todas ellas, pese a su longevidad, tienen hoy plena vigencia. Queridos amigos y amigas, a pesar de las críticas, lo cierto es que los 39 años que han pasado desde su aprobación han fortalecido a la Constitución española, que hoy sigue siendo la mayor garantía de nuestro Estado de Derecho. Y lo es en primer lugar porque la Constitución ha sido capaz de vencer los dos intentos de golpe de Estado que se perpetraron contra ella. En el primero, en el Congreso de los Diputados, en el año 81, por parte de Tejero, y el segundo en el Parlamento de Cataluña, de la mano de Puigdemont, hace apenas unas semanas. Lo es, en segundo lugar, porque la Constitución ha sabido configurarse durante estos 39 años como la más eficaz protectora de derechos y libertades, unos derechos y unas libertades que nos han puesto a la altura de Europa y que ya son irrenunciables para todos nosotros. Y en tercer lugar, porque la Constitución ha configurado un nuevo modelo territorial con elevadísimos niveles de autogobierno en las distintas comunidades autónomas, en todas las comunidades autónomas. Por eso hay que decir de una manera clara y rotunda que mienten. Mienten descaradamente quienes afirman sin pudor desde algunas comunidades autónomas que hoy están igual que hace casi 40 años. Mienten quienes dicen que en este país hemos retrocedido en derechos y libertades. Mienten quienes afirman que los gobiernos de España han sido un freno y que la Constitución ha supuesto una barrera para el reconocimiento de sus derechos. Hay que vivir en un mundo muy real para crear una realidad paralela y decir, como algunos están haciendo en Cataluña, que los niveles de autogobierno son hoy los mismos que en el 78 y que nada se ha avanzado desde entonces. Porque ha sido la Constitución la que ha hecho posible que Cataluña y el resto de las comunidades autónomas alcancemos un régimen de autonomía que está muy por encima de otras regiones europeas. Porque ha sido la Constitución la que ha garantizado todos y cada uno de los derechos que corresponden a los catalanes y al resto de los españoles. La misma Constitución que ha ejercido sus facultades democráticas para garantizar la unidad de España. ¿Alguien puede aventurar el escenario que estaríamos viviendo hoy si el artículo 155 de nuestra Constitución no hubiera permitido introducir cordura en el disparatado proceso secesionista. Mejor no pensarlo. Aunque hay partidos a quienes parece no importarles cómo sería hoy ese escenario sin la aplicación del artículo 155, y precisamente por ello lo han impugnado ante el Tribunal Constitucional. Entre unidad y ruptura han elegido ruptura, y una vez más, en ese examen de patriotismo algunos no han pasado la prueba del 9, no la han pasado. Queridos amigos y amigas, nada hubiera sido igual en España sin nuestra Constitución. Y desde la perspectiva que nos da casi 40 años de vida, algunos ahora plantean, abordan su reforma. Una reforma que es posible y que la propia Constitución española contempla en su título décimo. Abordar esa reforma es algo complejo desde el punto de vista jurídico y también arriesgado desde el punto de vista político, por lo que solamente debería afrontarse sobre la base de varios requisitos previos y simultáneos. En primer lugar, la existencia de un consenso político suficiente sobre la necesidad de la reforma constitucional y sobre los objetivos específicos que se deberían conseguir, porque la reforma no puede ser el inicio de un camino hacia ninguna parte. En segundo lugar, se necesitaría concretar cuáles son aquellos aspectos que, precisamente por constituir la esencia de nuestra nación y de la propia Constitución, en ningún caso podrían ser objeto de reforma y, por tanto, deberían permanecer inalterables y al margen del debate político. Entre ellos, la unidad de España, el carácter indisoluble de nuestra nación y la consideración del conjunto del pueblo español como el depositario de la soberanía nacional. Porque la reforma no puede ser un caballo de Troya para destruir España. Y, en tercer lugar, también sería necesario que cualquier proceso de reforma se abordara con lealtad y con sentido de Estado. El mismo sentido de Estado, el mismo con el que llevaron a cabo su redacción los constitucionalistas del 78, quienes dieron todo un ejemplo de cordura, pensando en España por encima de ideologías que además eran radicalmente opuestas. Y solo con ese espíritu de reconciliación, de lealtad y de concordia pudo acometerse la elaboración del texto constitucional, y solo con ese mismo espíritu podrá abordarse cualquier modificación sustancial de la misma. Porque la reforma no puede nacer ni del enfrentamiento ni alimentar la división respondiendo a intereses espurios. Queridos amigos y amigas, mantengamos inalterable lo sustancial, lo que nos une, lo que es garantía de una España diversa y plural, y reforcemos, si todos lo entendemos necesario, solamente aquellos valores que el tiempo, la experiencia y la razón acreditan como merecedores de una nueva mirada, valores vinculados a la igualdad, para que las comunidades autónomas tengamos, por ejemplo, un sistema de financiación que sea homogéneo y sin privilegios. Valores vinculados a la coherencia, para que todas las administraciones sepamos con la máxima precisión, por ejemplo, cuáles son nuestras competencias. Valores vinculados a la solidaridad y a la justicia, para que todos contribuyamos de una forma equitativa al equilibrio, al reequilibrio social y al territorial. Aquellos valores, en definitiva, cuyo reforzamiento puede contribuir a que exista una mayor sintonía entre nuestra Constitución y la sociedad española del siglo XXI. Ya termino, queridos amigos y amigas. No olvidemos nunca que el fin primordial de nuestra Constitución, de cualquier Constitución, es garantizar principios y preservar la integridad y el espíritu de la nación que constituyen su esencia y que deben trascenderla. Mantener la integridad, en definitiva, del cuerpo y del alma de la nación, representada en un día tan solemne como hoy por la bandera de España y las banderas de todas las comunidades que la integran. Lo diré con más precisión. España no se toca. España no se rompe. Y quienes pretendan hacerlo con o sin reforma constitucional nos tendrán siempre enfrente. Nos tendrán siempre enfrente por amor a España, por respeto a su pasado, por confianza en su futuro, por los españoles que han sido y por los españoles que serán. Por todos, gritad conmigo: ¡viva España! ¡Viva, ¡viva la Constitución! ¡Viva, ¡viva el Rey! ¡Viva! Muchas gracias.
la ovación a la Constitución Española en este patio de los invitados. Ahora va a terminar este solemne acto con la intervención de la Unidad de Música de la Jefatura de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército. Interpretará el himno nacional de España. Los invitados se ponen en pie.
Son las 10 y 42 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y seguimos en este programa Buenos Días Madrid, pendientes de ese acto que acaba de terminar con la interpretación del himno de España en este acto de homenaje y de aniversario a los 39 años de la Constitución Española que se está llevando a cabo por parte del Gobierno de Madrid, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa. Han expuesto sus discursos, que han sido breves. Ya lo comentábamos que este año este acto iba a ser mucho más austero, con menos participación de público, en torno a 400 personas. Otros años pues superaban el millar. Y a continuación pues estaremos muy pendientes, como no, de las reacciones de los portavoces de los principales grupos políticos con representación parlamentaria en las Asamblea de Madrid. Ahora vamos a hacer un alto en el camino. Volvemos enseguida a ese mismo punto, a la Real Casa de Correos de Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 45 minutos de las 10 de la mañana y continuamos en este programa Buenos Días Madrid, contándoles todo aquello que forma parte de la actualidad informativa en un día como el de hoy, víspera 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución, el 6 de diciembre. Y bueno, hemos estado en la Real Casa de Correos para asistir a los discursos, a ese acto que se organiza habitualmente realizado por el Gobierno regional, y en el que han elaborado sus discursos tanto la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, como la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Estamos ahora a la espera de recoger las opiniones de algunos de los invitados, esos cerca de 400 personas.
Una de esas opiniones, Alipio, no sé si me escucháis.
Sí, sí, te escuchamos.
Sí, pues mira, estamos con José Manuel López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, que, bueno, va a comentar qué le ha parecido estos discursos muy centrados, obviamente, en la situación de Cataluña.
Sí, yo por tercer año consecutivo que vengo y escucho a la presidenta Cifuentes, tengo la sensación de que confunde su partido con la institución. Hace un discurso muy poco institucional en un día que es de todos y de todas, los que votan a unos y a otros, haciendo referencias a los diferentes partidos, a sus opiniones políticas como Partido Popular. Yo creo que las instituciones son de todos. Cuando a alguien le votan y preside a todas las percepciones y a todo el mundo que ha votado, le haya votado a ella o no. Y tengo la sensación esa, que en un día institucional el Partido Popular no acaba de saber que las instituciones son de todos y confunden a veces el Estado con su partido. Eso pasaba antes, pero ahora estamos en una democracia y hay que hacerlo de otra manera.
Quizá por eso hemos visto a Mario Candela, el representante de Podemos en el estrado, que no ha aplaudido el discurso, ninguno de los discursos. Quizá ha sido por eso, porque no entiende que sea el momento.
Tendrían que preguntarle a él. Yo tampoco he aplaudido el discurso de la presidenta, igual que si he aplaudido el himno, porque me parece que son cosas diferentes. Una cosa es la institución y otra cosa es lo que la presidenta ya nos tiene acostumbrados, que es utilizar estos discursos para contarnos la estrategia política de su partido. A mí no me parece bien.
En un momento en el que se está planteando la reforma de la Constitución, ¿cuál es la opinión de José Manuel López respecto a un momento tan delicado como el que estamos viendo actualmente?
Es obvio que nosotros tenemos que cambiar esta Constitución, porque es una Constitución que tiene 39 años, que la mitad de la población de este país no había nacido cuando se aprobó y que no cuadra con lo que nosotros necesitamos. La camisa se nos ha quedado pequeña, nos está apretando y tenemos que hacer otras cuestiones. Hay que sentarse a hablar y ver cuál es la lógica, no solamente en términos territoriales, sino en términos de derechos. O sea, qué derechos nos están cumpliendo, qué derechos nos ejercitan, y yo creo que estamos en ese momento. Y lo que hay que hacer es hablar, sentarse a dialogar y ver cuáles son los cambios que necesita este país. Para que todo el mundo, no solamente los territorios, sino las personas, se sientan cómodas, podamos cortar la desigualdad y una serie de elementos que son claves. En 39 años la sociedad ha cambiado tanto que requiere un marco diferente y eso es lo que tenemos que hacer.
Lo que ocurre es que dentro del propio Podemos sí que parece que hay diferencia de opiniones, está el tema de Carolina Descansa, con una un poco crítica con la situación, un poco que se llama.
Pero yo creo que ahí estamos hablando de opiniones sobre la coyuntura y lo que estamos hablando aquí es de estructura. Es decir, si nos sentamos a hablar para cuál es la lógica constitucional que nosotros necesitamos, y sería un grave error que nos centrásemos a hablar de Cataluña. O sea, la Constitución no se cambia porque Cataluña se sienta incómoda, la Constitución se cambia porque tiene 39 años y porque hay un montón de elementos de la Constitución que requieren ser actualizados y ser ajustados a la realidad en la que vivimos. Entonces yo creo que tenemos que tener una mirada un poquito más alta, no centrarnos en Cataluña. Es obvio que hoy han empezado la campaña electoral y por tanto parece que no hay más allá que Cataluña, pero no es así. O sea, yo miro a mis hijas, que tiene una 22 y la otra 16, y me pregunta por la Constitución y es una cosa que ni la han visto. Yo recuerdo que a mí me regalaron cuando se aprobó un librito que era la Constitución y lo tengo en casa. Ellas no saben lo que es esto, no les altera. Es necesario que ellas entren a discutir, como un montón de personas de este país, y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Pero no para hablar de Cataluña, es para hablar del territorio, de los derechos, de la gente, del modelo productivo, de un montón de elementos que son los necesarios para nuestra sociedad.
José Manuel López, diputado de Podemos en la Asamblea, muchas gracias por atendernos.
Gracias.
Bueno, compañeros, yo también estoy con invitados. Estoy con los responsables de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en Madrid, con Luis Miguel López Reillo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Jaime Cedrún, que es el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Bueno, Jaime, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, que les ha parecido el discurso de la presidenta Cifuentes y de la delegada del Gobierno.
No te estoy escuchando.
Bueno, vamos a intentar que nos escuche mejor porque aquí hay mucho jaleo. Le preguntaba que qué les ha parecido el discurso de la presidenta Cifuentes y de la delegada del Gobierno.
Bueno, pues ha sido un discurso de defensa de la Constitución y extraordinariamente agresivo con el independentismo catalán. Y yo creo que en estos momentos tenemos una situación, una crisis territorial forzada por el secesionismo catalán, que yo creo que necesita un tratamiento mucho más sosegado y mucho más tranquilo. Entonces, esperamos que una vez aplicado el 155, las elecciones del 21 de diciembre, de alguna manera haga que los catalanes hablen y que de ahí por lo menos salga el interés, el objetivo por parte de todos los trabajadores y trabajadoras y toda la ciudadanía catalana de intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad en Cataluña. Porque tal y como están las cosas, la situación de crisis es muy grave, nos está afectando
al desarrollo económico, nos está afectando al paro de, no solo de Cataluña, sino también de toda España, y evidentemente es un proceso que nos puede generar serios, serios inconvenientes y serios perjuicios. Por lo tanto, es algo que hay que algo que hay que abordar, pero a mí me parece que hay que abordarlo con un poco más de prudencia y no extremando las posiciones que en estos momentos se están planteando, porque al final esto habrá que arreglarlo, y habrá que arreglarlo con negociación y acuerdo.
Luis Miguel López Reyes, secretario general de UGT Madrid, ¿a usted también le ha parecido agresivo el discurso de la presidenta?
No, me ha parecido muy institucionalista, muy formal, muy constitucionalista, ¿no? Pero sí, en algún momento yo creo que atacar de esta manera tan así a la autonomía catalana, pues no sé si es lo más oportuno, ya que estamos en el proceso que se aplica el artículo 155, que el día 21 de diciembre habrá elecciones democráticas, y que no sé lo que saldrá. Nosotros desde luego respetamos la Constitución, y eso es lo que queremos que pase en España, pero sí, yo creo que a lo mejor bajar un poco el tono no estaría de más, en estar todo el rato atacando de una manera así un poco vehemente, que si ha habido un golpe de Estado en Cataluña, que si se han saltado la Constitución, que es cierto, pero por eso se aplica el artículo 155. Yo creo que, como dice Jaime, hay que bajar un poco ya la tensión y el nivel. Vamos a ver qué pasa el día 21 de diciembre, y tenemos otros problemas más importantes en España. Este es muy importante, ¿no? Pero muy importantes como son la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la brecha salarial, y en Cataluña además se ha visto afectado también todo esto con lo que ha pasado en este último mes.
Las opiniones de Jaime Cerrune y de Luis Miguel López Reyes, secretarios generales de Comisiones Obreras de Madrid y de UGT Madrid, que ahora imaginamos que se disponen a tomar un café, ¿no?
Sí.
No les veo yo, por cierto, el lazo este que...
Porque no me lo han dado, que yo me lo...
No lo hemos puesto, lo hemos visto ahora.
Soy constitucionalista.
Pero de todas formas, la Constitución necesita un repaso. Porque claro, hoy es el día de la Constitución, y a nosotros lo que nos preocupa son los niveles tan tremendos de desigualdad que ya reconoce todo el mundo. Hoy no lo reconocía hasta los propios empresarios, de que hay que hacer algo con ello. No puede haber una Constitución que declare un Estado social, de hecho, que tiene artículos que hablan de cómo combatir la desigualdad, cómo combatir la pobreza, cómo combatir un desarrollo económico armónico, y que sencillamente no se estén cumpliendo. Y la Constitución es todo eso, no solamente es el artículo 2 ni el 8. La Constitución es un compromiso que ha tomado este país, que votó este país precisamente para garantizar un estado de bienestar que en estos momentos hace agua por todas partes. Por eso, desde luego, nosotros claro que tenemos la preocupación por lo que está pasando en Cataluña y con la crisis territorial, pero desde luego tenemos mucha más preocupación con cómo es la deriva social, la deriva económica que tiene este país, y desde luego que tiene esta comunidad, que encima es la más rica de España. Por lo tanto, creemos que claro que hay que abordarlo. Por eso nosotros pedimos un poco de templanza, también un poco de temple, y abordar los problemas reales que hay, intentando buscar soluciones, que estamos en el siglo XXI y por lo tanto cambios hay que hacer. Y es verdad que condenamos y combatimos la propuesta secesionista e independentista que están haciendo desde Cataluña, que no respetan la Constitución y que además, y que prácticamente se han tirado al monte, ¿no? Por lo tanto, pero eso no quita para que nosotros desde Madrid y desde España intentemos hacer las cosas bien, ¿no? Y hacer las cosas bien no es solo una parte, hay que ver el todo de los problemas que tiene en este momento la Constitución.
Pues ahí quedan esos argumentos. Seguimos, les agradecemos a ambos que hayan atendido los micrófonos de Onda Madrid. Seguimos recabando.
Sí, en esta ocasión estamos con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Felicidades.
Igualmente. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido el discurso? ¿Ha habido ausencias que al final no han sido tales?
No, hay que agradecer que finalmente ha venido la alcaldesa, que no estaba confirmada que fuese a venir. Es verdad que no ha venido la portavoz ni del Ayuntamiento ni de... O sea, ni la portavoz de Podemos del Ayuntamiento ni de la Asamblea, pero la alcaldesa finalmente ha venido, y yo creo que es de agradecer en un día como hoy, que es un día que no es de ningún partido político, que es un día de todos los españoles.
Un día en un discurso además muy especial, tanto la delegada del Gobierno como la presidenta de la comunidad han coincidido en destacar que no es un aniversario normal, la situación está muy marcada por Cataluña.
No es un aniversario normal, efectivamente, y estamos ante una de las situaciones más graves, pero además yo, que tiendo a ver el vaso medio lleno, Sí, es verdad que estamos afrontando una de las situaciones más graves que ha vivido España. Sobre todo, yo soy de la generación que hemos nacido con la Constitución, ¿no? Y que hemos dado tantas cosas por hecha. Hemos dado por hecha la libertad, hemos dado por hecha pues la libertad para poder movernos hasta por toda Europa. En fin, la tranquilidad, el consenso, la prosperidad. Y sin embargo, pues eso está viéndose en un grave peligro, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo en Cataluña, que es... Pues, es de lo más triste, es de los retos más grandes que está viviendo España, pero como decía, yo tiendo a ver el vaso medio lleno, porque también en esto veo la grandísima oportunidad que tienen los catalanes para ponerle fin a esta historia de enfrentamiento, que es una historia buscada, que busca intereses, como siempre hemos dicho, además partidistas, pero que estamos a punto de ponerle final. Según las últimas encuestas que estábamos viendo, los catalanes van a tener la oportunidad de borrar aquello que les ha venido dividiendo pues en sus grupos de amigos, en sus familias, aquello que ha provocado pues la confrontación entre los mismos catalanes, y eso está a punto de que empiece a ser historia, ¿no? El día 21, creo que quedan 16 días, los voy contando, ¿no? Según va pasando los días, quedan 16 días, así que sí, estamos en un momento grave, pero a la vez estamos con una ventana de oportunidad tremenda que tenemos que aprovechar.
Eso le quería comentar, las encuestas son muy favorables para Ciudadanos en Cataluña.
Efectivamente, y no es casual. Yo creo que responde al hecho de que Ciudadanos ha sido el partido que más claro ha sido a lo largo de 11 años que lleva denunciando lo que estaba ocurriendo en Cataluña, denunciando que esto iba a ocurrir, denunciando las consecuencias que tenía, que partidos que ahora se lamentan mucho de lo que está ocurriendo, pues pactasen sistemáticamente con independentistas. Ahora mismo pues te puedes lamentar y lamer las heridas de todo lo que tú quieras, pero hay que recordar que en esos momentos se está pactando con el independentismo.
Begoña Villacís, muchísimas gracias por atendernos. Vamos ahora a escuchar en directo a las palabras de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que va a atender a los medios. Están preparándose los fotógrafos, los cámaras, y ya pues estamos todos preparados para escuchar a Cristina Cifuentes. Después de su discurso va a comentarnos a la prensa.
Por supuesto, fue uno de los grandes artífices de nuestra democracia, presidente del Congreso, comisario europeo, un hombre de Estado. Y yo desde luego desde aquí, en nombre de todos los madrileños, quiero trasladar mis condolencias a su familia en primer lugar y al Partido Socialista en segundo término, a todos sus compañeros, porque la muerte de Manuel Marín es una gran pérdida para España y para nuestra democracia. Se va un hombre de Estado y, como digo, es un momento triste y una pérdida importante.
Presidenta, ayer empezó la campaña en Cataluña y además empezó con una decisión del Tribunal Supremo de mantener preso a dos exconsellers. No sé qué le parece a usted.
Pues mire, yo respeto todas las decisiones judiciales, la de mantener en la cárcel a algunos exconsellers y la de poner en libertad también a otros. Son decisiones que está tomando la justicia de manera independiente, como corresponde en un país con democracia avanzada como es España, donde la justicia es un poder independiente de cualquier otro. Por tanto, yo respeto absolutamente lo que hagan los jueces, hay que dejarles funcionar. Y ahora lo importante es que el día 21 va a haber elecciones, va a haber unas elecciones con todas las garantías democráticas y tendrán que ser los catalanes y las catalanas quienes decidan qué es lo que quieren para el futuro de Cataluña. Así...
Bueno, pues estas son las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, preguntada en relación a la decisión del Tribunal Supremo de ayer de mantener en prisión al ex vicepresidente de la Generalitat, a su ex conseller de Interior y a los dos Jordis. Son las 11 de la mañana, es tiempo de información, ahora aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Madrid conmemora el 39º aniversario de la Constitución. En la Real Casa de Correos, la delegada del Gobierno y la presidenta regional han defendido la unidad de España en un momento en el que los separatistas catalanes han desafiado al resto del país. En la Puerta del Sol está Begoña Alarcón.
Pues la presidenta Cristina Cifuentes ha asegurado que la Constitución española abrió las puertas a una España mejor y que sigue siendo la mayor garantía de nuestro Estado de Derecho. Cifuentes ha defendido que debería permanecer inalterable y al margen del debate político la unidad de España, el carácter indisoluble de nuestra nación y la consideración del conjunto del pueblo español como depositario de la soberanía nacional. Ha sido su reflexión en torno a la reforma de la Constitución. Vamos a escuchar sus palabras.
España no se toca.
España no se rompe y quienes pretendan hacerlo con o sin reforma constitucional nos tendrán siempre enfrente. Nos tendrán siempre enfrente por amor a España, por respeto a su pasado, por confianza en su futuro, por los españoles que han sido y por los españoles que serán.
La presidenta ha destacado que la Constitución ha sido capaz de vencer los dos intentos de golpe de Estado que se perpetraron contra ella, el del Congreso de los Diputados de 1981 por parte de Tejero y en el del Parlamento de Cataluña de la mano de Puigdemont hace tan solo unas semanas. Este solemne acto todavía continúa, ahora es con una pequeña recepción, un desayuno que se está ofreciendo a los invitados.
Gracias, Begoña. En los tribunales, dos apuntes. Uno que acabamos de conocer, el juez Pablo Llarena ha acordado retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Antonio Comín, Luis Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsetti, que se comunique su decisión a las autoridades belgas. También la policía ha entrado esta mañana en la sede del Instituto de Estadística de Cataluña en busca de documentación relacionada con el censo utilizado para el referéndum ilegal del 1 de octubre. El requerimiento ha sido ordenado por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que instruye una causa sobre los preparativos de ese referéndum independentista que suspendió en su día el Tribunal Constitucional. Más asuntos de la crónica local. El Ayuntamiento de Madrid utilizará hasta el próximo 6 de enero un total de 35 videocámaras de tráfico para fines de seguridad. Lo hace tras recibir la autorización de la Delegación de Gobierno, autorización que tiene el visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, tal y como se hizo durante la celebración del World Pride.
Las zonas donde están ubicados los 35 dispositivos de tráfico que en esos días servirán para la seguridad ciudadana son Colón, Cibeles, Atocha, Embajadores, Bailén, Puente de Segovia, Gran Vía, la calle Alcalá, Puerta de Toledo, Glorieta de Bilbao, Alonso Martínez, Paseo de Recoletos, también el Paseo del Prado y el Paseo de la Castellana, la Avenida de Ciudad de Barcelona, la Ronda de Valencia, la Glorieta Ruiz Jiménez, Alfonso XII, Menéndez Pelayo y algún punto más hasta la Plaza de España.
En el Congreso, a partir de las 2 de la tarde, va a quedar instalada la capilla ardiente del expresidente de la Cámara, Manuel Marín, que falleció ayer a los 68 años de edad por una enfermedad de larga duración. Marín fue diputado del PSOE entre los años 97 y 86 y luego entre el 2000 y el 2008. Era recordado así esta mañana por la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Que es un día muy triste para el Congreso de los Diputados, para todos los que hemos sido sus compañeros, que además de ser un gran presidente de las Cortes Generales, era una persona muy cercana, muy humana. Era erudito y era una persona que siempre buscaba el diálogo y el entendimiento. Hizo grandes transformaciones en el Congreso, como por ejemplo la incorporación de todos los sistemas informáticos, pero sobre todo lo que contribuyó es a la construcción de la Unión Europea. Nuestro más sentido pésame y es un honor el que pueda estar aquí la Capilla Ardiente.
Y este martes nos deja una operación contra el terrorismo yihadista y 4 detenidos, 3 de ellos en España, por difundir material yihadista e incitar a cometer atentados. Desarrollaban la labor del aparato propagandístico de Daesh a través de las redes sociales. El dispositivo se ha desarrollado de forma simultánea en Tánger y en las localidades de Figueres y Parla, en Madrid, donde se han practicado varios registros.
Onda Madrid. El tráfico.
Vamos a circular esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT, María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo el tráfico está dando un respiro a los conductores de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo no registramos complicaciones circulatorias ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Eso sí, recuerden, hoy a las 3 arranca la operación especial por el puente de la Constitución y la Inmaculada. Se prevé que se realicen 6.700.000 desplazamientos de largo recorrido en toda España, así que desde la DGT les pedimos que organicen sus viajes con tiempo y respeten los límites de velocidad.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por un lado, destacamos una circulación cómoda en general en los principales accesos y el M30, pero atentos. En el interior, en la zona centro, hay cortes y desvíos de tráfico, por ejemplo, en los accesos a la Plaza de España, desde la calle Princesa, con un tráfico algo más complicado para mejorar y aligerar el tráfico en la Gran Vía. También a destacar del interior, la calle de José Pascal, con un tráfico algo más complicado.
Con la información del tráfico concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
11 y 6 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y llegado este momento, pues abordamos otros asuntos que forman parte de la actualidad informativa en un día como el de hoy, víspera, ya saben, del Puente de la Constitución. A partir de las 3, ya se lo recordamos, tengan cuidado en las carreteras porque se comienza la operación salida. Se calcula que entre 6 y 7 millones de desplazamientos se van a producir en los próximos días. Entre tanto, nosotros seguimos aquí contándoles las cosas que forman parte de la actualidad, y entre las cosas que forman parte de la actualidad, una celebración, una feria muy especial que siempre en el ámbito de nuestra comunidad tiene, bueno, pues especial predilección, de manera muy especial por los más jóvenes. Nieves Ortiz, hablamos de Juvenalia, ¿verdad?
Yo me voy a ir, ya que me voy también a quedar en Madrid.
Estás un pequeño crecida, pero bueno, para los niños, ¿no?
¿Qué tiene? Sí, porque esto es familia, infantil, juvenil, Juvenalia.
Chavalería, claro.
¿Dónde? Pues ya saben, IFEMA, Feria de Madrid, uh-huh. Del 6 al 10. Son los días todo el puente, ¿eh? Así que no tienen excusa los que se vayan a quedar en Madrid con sus niños en no asistir, porque es uno de los momentos, ¿no?, también esperados por los pequeños, que vaticinan, ya tienen tufillo, ¿eh? Así a... dicen, oye, a mí me tienes que llevar a IFEMA, me tienes que llevar allí a Juvenalia, mamá, papá, porque me lo paso pipa. ¿Y qué va a haber este año en Juvenalia? ¿Cuáles son los atractivos, esos imanes? Nos los va a contar todos la directora comercial de este salón, Mercedes Monasterio. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, antes de nada, sorpresa para aquellos oyentes que además estén interesados en ir a este certamen, a Juvenalia, porque Carmen Martín Tejeda, nuestra compañera, ya está por aquí, nuestra especialista en oyentes, en WhatsApps, en todas las tecnologías que
especialista,
tenemos.
Especialista, la pobre que dice que vive pegada al móvil, más que otra cosa.
Sí, es parte mía, me lo voy a meter aquí debajo de la muñeca.
Que te lo implanten, futurista. Que te lo implanten.
Es la que más fotos me ha hecho a mí en toda la trayectoria de Onda Madrid en mi vida.
Y lo bien que las hago, ¿eh?
Y muy bonitas. Bueno, pues yo decía, Mercedes, Carmen, Alipio, Begoña, nuestros oyentes, atentos, porque...
Yo iba a decir... Dime. Que yo también estoy en la vida Juvenalia, pero como me habéis puesto cámaras en el estudio, es una pena.
Bueno, pero el espíritu joven siempre lo mantenemos y podemos ir igualmente, Mercedes, ¿a que sí?
Hombre, por supuesto. Hombre. Yo pienso probar muchas de las atracciones. Ay. Y yo ya tengo la pila de años.
Estoy deseando que nos las cuentes, pero antes, atención, 10 entradas dobles que van a ustedes poder conseguir aquí, en Onda Madrid, por cortesía de Juvenalia. Porque si ustedes responden a una pregunta, que además va a ser súper sencilla, ya lo digo, después de al término de esta entrevista, vamos a hacer una pregunta, y esa pregunta ustedes la responden, ahora les dice Carmen, ¿dónde? Y conseguirán los 10 primeros que contesten acertadamente esa pregunta que vamos a hacer, van a ser los que consigan esas entradas. 10 entradas dobles para poder ir a Juvenalia. Carmen, ¿dónde pueden dirigirse nuestros oyentes?
Vamos a ver, nos tienen que escribir un WhatsApp. A ver, ya saben que el WhatsApp queda registrado con hora y minutos, así que vamos a saber quiénes son los primeros que han escrito. Los 10 primeros que nos envíen un WhatsApp al número 628-091-117, 628-091-117. Y tenéis que estar muy atentos a la entrevista, porque la pregunta va a ser sobre algo que se va a comentar en la entrevista.
Atentos,
así que atentos.
Muy atentos. Mercedes, vamos a ir con esas novedades. ¿Cuáles son los principales atractivos que tiene este salón este año?
Bueno, yo creo que tiene muchísimos atractivos, pero como novedad, pues tenemos 2 horas de teatro, que son, una es Pipi Calzas Largas, que los padres la conocemos mucho y los niños no tanto, y otro, La loca historia de la Bella Durmiente. Eso nos parece, bueno, suficientemente atractivo. Pero ¿qué más tenemos de novedades? Pues tenemos talleres de robótica, tenemos muchísimas manualidades, tenemos mucho deporte, tenemos esgrima. Mira, esgrima nunca habíamos tenido. Tenemos pequeñitas piezas de teatro en inglés y algo de teatro en alemán. Tenemos un pequeño campeonato de fútbol con robots, a nivel pequeño, ¿eh? No creáis que sacamos aquí un robot como Transformers, que a eso no nos da.
¡Qué pena!
Tenemos talleres de ciencia, sí, ¿verdad? Claro, yo también quiero eso, pero no lo tenemos. Tenemos talleres de ciencias, tenemos cosas como fabrica un moco, por ejemplo, que a nosotros nos suena un poco como... Pero a los niños les encanta.
Como un blandy blue, ¿no?
Yo tengo, claro, la fábrica, sí, en casa.
O encuentra la mosca mutante, por ejemplo, ¿no? o tenemos también talleres de arqueología, tenemos a Nintendo, que tenemos a Super Mario Bros, que va a venir incluso, nos va a inaugurar él, viene en cortejo de inauguración Mario Bros, tenemos a Lego, tenemos a Feber, tenemos talleres para niños, yoga para bebés, talleres en familia como... pues desde gestionar una rabieta hasta cómo leer a los niños acompañados y teatralizando. Es que tenemos tantas cosas que podría estar hora y media solo contando lo que tenemos. Tenemos juegos tradicionales, juegos de madera, talleres de cocina que los niños podrán hacer.
Ahí. Talleres de cocina. ¿Sabes quién podría dar hasta los talleres de cocina? Begoña Tormo, si es que ella es una experta, vamos.
Que te va allí. Yo voy a
estar aquí en la radio, este puente, que nosotros no nos vamos tampoco, que nosotros estamos aquí.
Sí.
Estamos yo encantada.
El año que viene unos talleres de cocina, te ponemos un micro y haces radio y cocina, todo
perfecto,
a la vez.
Perfecto, venga,
va radiando
estupendo.
La receta.
Contad conmigo.
Sí.
Venga, ya, contratada, quedas contratada.
Bueno, que tenéis de todo y tenéis también las manualidades típicas también, porque claro, es que, en fin, Peque Planes, aquí tenéis la Liga de la Leche de Madrid, Apadrina la Ciencia, El Ataque del Moco que decías, Divina Pastora, en definitiva, una agenda completísima con deporte, que nunca debe faltar el deporte, dentro de las actividades de ocio de los más chiquitines. Y es un salón, además, que lleva muchísimo tiempo ya, que, como decía, es un mítico y un clásico ya en Madrid.
Sí, la verdad es que sí. Fíjate si somos clásicos, que este año vamos a traer hasta máquinas, lo que eran las máquinas de los años 80 y los 90, las máquinas de arcade.
¡Uy, qué bonito!
Esas máquinas de que todos decíamos, voy a jugar a las moscas, eran las naves, pero lo llamábamos moscas.
Es verdad.
Pues eso también lo tenemos, que es que casi me ha hecho ilusión, porque a mí me gustaba mucho jugar a eso.
Estamos haciendo casi un salón para nosotras.
Sí, es que yo creo que se nos nota, a mí se me nota un poco, digo, ay, esto me gustaba a mí de pequeña, venga. Sí, pero luego tenemos triciclos, cuadriciclos, tenemos escuela de radio también con XL Kids, o sea, no, de verdad que tenemos muchísimas cosas, hacemos una especie como de fiesta de pijamas también, yo creo que tenemos un amplio espectro, por supuesto, policía, bomberos, tirolinas, la Cruz Roja, eso que no quiero que se me olvide mencionarles, porque hacen un trabajo excepcional durante todo el año, y aquí les tenemos a todos enseñando lo que hacen.
Uh-huh. Y ya vamos a contarle a nuestros oyentes, quienes estén interesados en ir, cuánto cuesta, porque son varios días, la entrada es diaria, hay bonos familiares, hay para todos los días, ¿esto cómo va?
Bueno, para todos los días no nos hemos planteado a veces que a lo mejor lo tenemos que volver a repensar, ¿no? Pero en principio nosotros tenemos entrada individual que cuesta 9,50, entrada familiar que cuesta 32 y es para 4 personas, y luego entrada más una de las obras de teatro o Pipi o La Bella a 14 euros, que creemos que es un precio muy, muy aceptable, ¿sabes? Para poder estar durante todo el día en Juvenalia y además ver alguna de las obras de teatro. Y por supuesto ponemos áreas de picnic porque se pueden traer la comida de casa. Nosotros repartiremos agua, vamos a dar fruta a los niños también porque abogamos por una alimentación saludable y que los niños se acostumbren a que la fruta es muy buena. En fin, no sé qué decirte, si es que puedo estar una hora, pasión de feria, pasión de Juvenalia.
Bueno, pero eso se transmite, esa pasión, y seguramente eso, muchos oyentes están ahí pendientes porque aquí viene la pregunta. Atención, no podéis contestar, todavía no contestéis. Bueno, pero es tan sencilla que cualquiera va a estar ya ahí con el móvil en la mano. Uno de los espectáculos estrella, que además arrancábamos precisamente esta entrevista con dos obras de teatro. Uno es un personaje mítico de la televisión, es uno de los personajes más famosos de la literatura infantil. Solo puedo decir que es una niña que lleva trenzas y que iba con un mono. No lo puedo poner más fácil, por favor.
Venga, bueno, ¿y el
nombre? ¿Cómo se llama la niña de trenzas
que
iba con el mono,
¿no?
Y que es la protagonista, una de las dos obras de teatro, lleva su nombre, el nombre de esta niña, de este personaje infantil de la literatura.
Por si fuera poco sencillo, bueno, aquí Nacho está dando más pistas.
Facilitando, escuche.
Lo habéis puesto fácil, ¿eh?
Toma. Toma el estribillo.
Bueno, a ver, venga, los pulgares que estén ahí activos, que ya saben, 10 entradas. Recuerda el número de todas formas, Carmen, por favor.
Es 628-091-117, 628-091-117. Venga, ya.
Ala, pues los 10 primeros que respondan a esta dificilísima pregunta van a poder tener...
Ya tenemos tres.
Tres, ¿ves? Pues ala.
Claro, hombre.
¿Ves, Mercedes?
Entradas ya dobles, tenemos, ¿no? Son...
Entradas dobles, sí.
Perdona que te interrumpa. No llaméis, que estáis llamando por teléfono. Solo WhatsApp, por
solo
favor.
WhatsApp, solo WhatsApp. Solo WhatsApp.
Venga. No voy a contestar llamadas aquí, solo WhatsApp.
Ah, es que la faena es esa, que el WhatsApp queda registrado, pero las llamadas se agolpan.
Bueno, Mercedes Monasterio, directora comercial de Juvenalia, que vaya muy bien y muchas gracias por contar a todos nuestros oyentes las actividades que hay en este Juvenalia 2017 activo y potente del 6 al 10 de diciembre, ya saben ustedes, en IFEMA, la Feria de Madrid. Gracias, Mercedes.
No, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues, en fin, ya lo saben, ese teléfono de WhatsApp que les acaba de facilitar nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, bueno, sí, hasta que lleguemos al número 10, esas van a ser los beneficiarios de esas entradas dobles a Juvenalia.
Dime, sí, déjame decir ves. Simplemente que luego les vamos a pedir unos datos para que cuando lleguen allí, porque esas entradas tienen un nombre, un apellido y con un número de DNI van a poder ir a las taquillas y allí se las van a recoger.
Y tengo que decir una cosa, creo que ya las tenemos todas, ¿eh?
Toma ya.
¿Ah, sí? Ya las tenemos todas.
Bueno, bien.
Cuento. Que no me llaméis, que me estáis llamando, mira. Que no, que es solo WhatsApp. A ver, que tengo que quitar. Tengo que colgar, que me están llamando. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta una.
Venga,
falta una. Pues, en fin, están todavía en tiempo. Son las 11 y 18 minutos de la mañana. ¿Tenemos la décima? No, está. Bueno,
llamada otra vez.
Bueno, que te manden un WhatsApp y ya está. Bueno, hacemos un alto en el camino, volvemos de inmediato y enseguida les vamos a decir las personas que tenemos y que han podido obtener esas entradas dobles para disfrutar de Juvenalia, que abre sus puertas en IFEMA a partir de mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, abrimos la última jornada de la fase de grupos de la máxima competición europea con la retransmisión del partido Chelsea-Atlético de Madrid. Hay que ganar y esperar. Y mañana, desde las 8:30, Real Madrid-Borussia de Dortmund. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y ahí conocí a una mujer que me escribió a... Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana, ya les podemos decir, tenemos las 10 personas que nos han enviado ese mensaje de WhatsApp y que por tanto van a poder disfrutar de entradas dobles, 10 entradas dobles, para acudir a partir de mañana a IFEMA, donde se celebra la Feria de Juvenalia. Así pues, bueno, pues ya lo saben, en unos minutos les decimos los nombres y apellidos de las personas que han sido agraciadas con...
También les puede contestar, si es que lo bueno de WhatsApp es la inmediatez, les claro. puede contestar Carmen, ¿qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Sí, sí. Antes eso era por SMS, estos mensajes estos de que ya te llegan, a mí, Alberto Burguillo, buenos días. A mí a veces me llega alguno y es que no me entero que porque no lo miro.
A mí también me ocurre lo mismo y hay mucha gente aquí en la casa que me manda algún SMS y es que yo tengo deshabilitado el sonido, la notificación
sí, igual
por
que
sonido,
yo.
Con lo cual ni acústica ni
tiene
visual.
Tiene ya una pila
no
de años el,
y al
los
cabo
mensajes
de unos días,
esos.
Veo que tengo un SMS y respondo, lo siento mucho, pero es que yo ya no uso el SMS.
Eso hago yo con Facebook, lo siento, pero yo no entro por aquí.
Bueno, de vez en cuando lo usas.
Muy poco, pero claro, que te escribe alguien y de repente yo pueden pasar dos sí. meses tranquilamente. Pero te digo que en los mensajes estos, los SMS, tienen ya unos poquitos años.
Tienen unos poquitos años, son 25 años uh-huh. los que se celebraron el día 3 de diciembre y me preguntaban justo cuando entraba en el estudio que por qué no triunfó el SMS y yo le decía...
¿Por qué más? Claro,
pero ¿cómo cuesta? Que no triunfó. Calcula el coste de los mensajes del año 93, hombre. Que es cuando Nokia introdujo el primer dispositivo que ya permitía uh-huh. enviar SMS. Multiplícalo por todos los años que han vivido sin tener otro competidor y mira la facturación que hacían las operadoras de telefonía, ¿no?, con los servicios uh-huh. de mensaje. ¿Quién no ha felicitado las fiestas?
Claro, hombre, claro, eso te iba a decir.
Ahora Navidades.
Se acercan las Navidades, lo típico del día de Nochebuena, el día de Navidad, el día de Nochevieja... Que, en fin, que es que saltaban todos los dispositivos para poder hacer posible esa comunicación, porque, en fin, era tremendo.
Y telefónica,
y cada mensaje era un dinero.
Claro, además, las tarifas planas, os recuerdo que vivimos con ellas en los últimos 6-7 años. Antes no había tarifa plana. Tú consumías, tú pagabas. No había esto de tarifa plana. Pero cuando...
Una barbaridad, ya 25 años.
25 años, sí. En esto de la tecnología es muy curioso cuando te dicen un portal... ¿Vosotros os acordáis cuando empezamos a utilizar Internet en nuestras casas y también aquí en la casa, que los primeros buscadores que utilizábamos, ¿cuáles eran? El primero era Mosaic.
Y sí, dicen, no me acuerdo,
¿cuántos años
de...
han pasado?
25 yo me acuerdo
años,
de Metacrawler.
25 años de Mosaic con un sistema de conexión a la red que se llamaba Infobia, que no salías a Internet realmente.
Infobia, estaba, es verdad.
¿Os acordáis? Y parece que ha pasado un mundo. ¿Os acordáis cuando teníais en vuestra casa un modem y que para conectaros a Internet
me acuerdo que era de Bitmailer.
De modulador, ¿no? Del modem. Bueno, pues, y cuando jugábamos con un videojuego y teníamos que cargar el videojuego con un CD, bueno, pues hablas en periodos de tiempo y dices, sí, solo han pasado 15 años. Si estamos hablando de FIFA 17, por ejemplo, cuando hablamos de videojuegos, y empiezas a recordar y dices, claro, yo jugaba al FIFA, pero ¿con qué jugaba al FIFA, no? Y solo han pasado 15, 16, 17 años, ¿no? Pues en esto del SMS, tres cuartas partes de lo mismo. Cuando aterrizamos las cifras, nos damos cuenta realmente de la importancia que tuvo el SMS en nuestra vida. En los momentos de pico... se llegaron a enviar al año 2.600 millones de mensajes a través de SMS. Imaginaos la pasta que supone eso. Y luego, ahora vemos, por ejemplo, las medias que se están utilizando. Estamos hablando que de media mandamos un SMS por abonado al mes. Esto, lógicamente...
A día de hoy.
A día de hoy, un SMS por abonado, la media entre todas las líneas
que
tenemos de datos...
Que no lo haga y entonces sube.
Pues yo, por ejemplo, el otro día que respondí a un compañero de la casa que me había mandado un SMS y le respondí, le dije...
Hay gente que se niega a tener WhatsApp, no me digas por qué.
Mira, 9 de cada 10...
Y luego te mandan cosas del banco, de esas historias también, de la seguridad social y tal, eso sí te lo mandan por SMS.
Por SMS, y las notificaciones de un, por ejemplo, de la cita previa de un hospital, pues te recuerdan, el próximo día tienes la consulta de lo que sea, ¿no? Bueno, pues claro, pues, nos preguntamos, ¿y por qué en España rápidamente triunfaron otros sistemas de mensajería y tuvieron una penetración brutal? Y esto no ocurrió en Estados Unidos, donde siguieron utilizando el SMS durante muchos años, o en Alemania, por ejemplo. ¿No?
Porque ya tenían ellos las tarifas
planas,
supongo, ¿no?
Efectivamente, ellos manejaban mensajes gratis, con lo cual les resultaba muy cómodo seguir utilizando el mismo sistema. Pero si pensáis en todo lo que vino a aportar la mensajería móvil en ese momento hace 25 años, los emoticonos.
Sí.
El primer simbolito de la sonrisa, me estoy partiendo con lo que me estás contando en este mensaje, pues lo metimos en un SMS. ¿Y os acordáis cómo se mete en un SMS la carita sonriente?
Sí, era dos, puntos
y el guión y paréntesis de cerrar, ¿no? Bueno, pues fijaos, todo pusieron las primeras piedrecitas de lo que hoy conocemos como sistema de mensajería instantánea, mucho más avanzado. Y ahora lo hilamos con lo siguiente, y es, bueno, pues tenemos muy claro qué ha aportado la mensajería en los dispositivos móviles, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, y es, ¿habrán alcanzado techo, por ejemplo, en nuestro país otros sistemas de mensajería que hasta ahora habían triunfado y penetrado, como por ejemplo WhatsApp? Pues es una pregunta en la que se está trabajando en estos días actualmente, ¿no? Porque decíais, todo el mundo prácticamente tiene instalado WhatsApp, pero también conocíais a alguien que se niega a utilizar WhatsApp.
Yo conozco a gente.
Yo conozco a uno. A gente no, a uno.
A uno
concretamente.
A uno solo.
Bueno, pues está demostrado que 9 de cada 10 tenemos WhatsApp instalado en el móvil, ¿vale? Uh-huh. Y que...
¿Tienes solo 10 amigos?
Solo. La gente no me quiere, me repudia.
No te aceptan en los grupos.
No, que todos los amigos de Alipio son muy tecnológicos.
¿Ah, sí? Bueno. Eso, bueno, depende, ¿eh? No te creas, ¿eh? Hay muchos que son muy tecnológicos y luego empiezas a rajar un poco y eso lo chapa, ¿eh? Lo demás lo vean en el motor. Todo el mundo sabe de todo. Bueno, lo que está claro es que lo utilizan muchos, pero hay gente que todavía se niega. ¿Qué va a pasar? ¿Hemos alcanzado techo? ¿No hemos alcanzado techo? Bueno, pues parece que no hemos alcanzado techo, vamos a seguir utilizando WhatsApp, pero ya se está encargando Zuckerberg de meternos por los ojos el Messenger de Facebook, porque permite mucho más gestión a nivel empresarial de lo que es el flujo de intercambio de mensajes con el usuario final. Y es que a través de los famosos bots pues puedes establecer una relación y una comunicación fluida con los usuarios. Por ejemplo, suscripción a canales de noticias. Por ejemplo, nosotros somos un medio de comunicación, nos interesaría mucho que nuestros oyentes, aparte de escuchar Buenos Días Madrid, pues pudieran estar enganchados con nuestro Messenger de Facebook, nuestra página de Facebook de Buenos Días, y también podríamos estar actualizándoles pues noticias de tecnología, de enredados, o podríamos hablar de qué está pasando en la Comunidad de Madrid en el día de hoy en cuanto a transporte se refiere, ¿no? A través de un canal de comunicación. Bueno, permite muchas más posibilidades el tener a una comunidad
para
de usuarios.
Para eso está ya Twitter, ¿no?
Sí, pero fíjate que en Twitter estás, te relacionas de otra manera. Quizá tienes que tener amigos,
es que,
seguir a gente.
Claro, lo que pasa es que el Messenger, o sea, si te va a entrar como si fuera el mensaje lo mismo que te mande una empresa, por ejemplo, ¿no? A lo que te manda un amigo tuyo, aunque luego tú puedas poner en silencio igual que haces con los grupos, yo creo que ya es muy invasivo. Si es muchas veces con grupos de amigos tuyos o tal, que dices, la gente no duerme, no descansa, ¿no?
Sí, quizá utilizado en justa medida Begoña puede ser muy útil. Por ejemplo, yo soy del Atleti, lo sabéis todos.
Sí,
bueno,
haces patria.
Hoy tienes un día difícil.
Un día complicado, lo sé.
Porque aunque
por
salga
los pasillos
bien,
me van amenazando.
Claro, porque aunque salga bien, no vale, no es suficiente.
Bueno, yo creo que va a salir bien, tanto en Londres
y va a haber
como
suerte
en Roma,
también.
Fíjate.
Sí.
A ver si es verdad. Los del Atleti somos los que perdemos la esperanza en el último minuto, ya sabes. O sea que vamos a estar ahí hasta el último minuto.
Bueno, eso era un daño colateral.
Esto era un daño colateral. Pero lo que quería decir es que imaginaos que Bonilla, pues todos los días se encarga de mantener el bot de Messenger de Onda Madrid y a todos los que nos hemos suscrito a estar al día de lo que pasa en el Atleti. Todas las noches recibimos un resumen de lo que ha sido la actividad del Atleti a través de Messenger. Bueno, pues muy bien, porque tú solamente recibes esa información a la que te has suscrito. Y nosotros, Onda Madrid en este caso, pues mantenemos muy contento a todos los seguidores del Atlético de Madrid,
pero,
en este caso.
Yo no lo veo,
Pero piensa que eres tú el que has autorizado, el que te
ya,
mande.
Ya, pero mira,
la
si
invasión
es por,
eres tú el que la has
si
permitido.
Si es por tema de actualidad, te llega por la noche para que tú calcules, para que no te molesten otros horarios y tal, y al final, si es muy importante, pues eso ya, o te has quedado antiguo. Porque
sí,
es que la, no,
en este caso era un ejemplo para estar con el resumen del día. También te puedes suscribir a la actualidad inmediata, ¿no? Todo aquello que
claro, pero
se
lo
puede
mismo,
considerar
lo que te digo,
inmediate.
Al final es que es una intromisión ya en tu móvil, que es todo. Yo no lo veo, pero bueno, igual, yo ¿qué voy a saber yo? Así
bueno,
que sabes tú mucho más.
No, yo no. Yo simplemente hablo de lo que se puede usar. Luego ya cada uno lo usa o no lo usa en función de...
Oye,
de
y el DNI, perdona que te corte, no sé si faltaba algo.
Pues
de
el DNI, ¿te acuerdas que el otro día...?
Es que el otro día me contás cómo está la cosa con el DNI.
Pues muy bien, muy buenas noticias, porque fíjate que yo no era tan optimista. Yo pensaba que iba a pasar más tiempo
yo
hasta
que
tuviéramos
enero,
una solución. De hecho, cuando leías artículos al respecto de que no sabían muy bien si incluso tenían que cambiar pues el chip que va en el propio DNI, Pues yo realmente era pesimista, ¿no? Pero fíjate que me llevó una muy buena, yo creo que una alegría que hay que compartir con todos e invitar a todos aquellos que tuvieran el DNI renovado de 2015, abril de 2015 en adelante, que se pasen por cualquier dependencia, por cualquier comisaría, donde se proceda a la gestión de la renovación sin cita,
sin cita previa.
Y en la propia máquina donde puedes actualizar los certificados digitales, lo que van a hacer es actualizar el dispositivo, el DNI electrónico, y además proceder a renovar los certificados de tal forma que ya esa revocación de tu certificado quedará fuera de servicio y podrás utilizar el DNI.
Que no hace falta ni que te cambien el DNI con
no,
el mismo que te han
directamente eso es, con tu propio DNI, por eso no hace falta
otra cosa.
Claro, es que hubo noticias confusas. Primero, como te decía, que había que cambiar incluso todo el
DNI. Sí, a mí me dijeron que seguramente lo tuviera que volver
a luego hacer. Había noticias que generaban un poco más de incertidumbre porque decían que la actualización de firmware que se había planeado sobre el dispositivo pues que no era todo lo seguro que debería garantizarse, ¿no? Para este proceso. Y finalmente, bueno, pues se puede actualizar con una simple actualización del firmware y una nueva actualización de certificados, por lo tanto puede ser autónomo, hacerlo en la maquinita y te ahorras, pues eso, cita previa, tiempos de espera y demás, ¿no? Así que yo creo que es una muy buena noticia. Ahora lo que hay que hacer es, desde la administración, impulsar el uso con aplicaciones y sobre todo servicios que acerquen al ciudadano a la administración electrónica, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
A ver, y más cosas de esas que tú nos cuentas en Enredados, en ese programa que va los martes de 9 a 10 de la noche.
Bueno, pues mira, sabéis que en mayo entra en vigor el reglamento de protección de datos que la Unión Europea ha impulsado, que va a ser de obligado cumplimiento para todos los miembros de la Unión, que además va a ser muy meticuloso para la protección de datos. Por lo tanto, todos aquellos que tienen sus modelos de negocio en Internet y que tienen aplicaciones móviles donde se recaban datos de carácter personal, pues tienen que cumplir con la legislación a partir de mayo del 18, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que Google Play ya se ha puesto las pilas y en su market lo que va a obligar es a que cuando descarguemos aplicaciones donde se recojan datos de carácter personal que estén sujetos a la legislación que entra en vigor en mayo, tengas que dar el consentimiento expreso para el uso de esos datos, ¿no? Y además lo van a controlar desde el propio market. Ya sabéis que Google tiene muy mala fama porque prácticamente deja a los desarrolladores subir a su market cualquier tipo de aplicación sin hacer los controles de calidad que, por ejemplo, Apple sí que hace y que hace que haya muchos menos problemas de seguridad en su Apple Store en este caso, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una muy buena noticia para todos los miembros de la Unión, que también Google se pone las pilas en ese sentido y va a velar porque la legislación en materia de protección de datos se cumpla desde su market y que todos los desarrolladores hagan uso de las buenas prácticas en cuanto a protección de datos, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia.
Eso a partir de mayo.
Mayo del 18, sí. Espero que Google lo ponga en marcha antes. Ya ha hecho el anuncio, con lo cual yo creo que en próximas fechas, con toda la capacidad que tiene de desarrollo y de control de su marketplace, seguro que lo tiene operativo enseguida. Y muy luego, y ya para comentaros un dato más al respecto de lo que hablábamos de mensajería, el SMS, y lo hemos un poco unido al tema de Facebook Messenger, hay dos noticias relacionadas con temas de mensajería. Primero, que Facebook va a hacer mucho hincapié en el lanzamiento de una nueva herramienta, una nueva aplicación para chavales, se llama Facebook Messenger for Kids, donde aquí yo no las tengo todas conmigo, lo venden muy bonito, porque realmente ¿quién va a controlar que el que está al otro lado es un chaval? Bueno, dicen que los chavales se la pueden instalar los padres a los chavales y que a partir de ese momento, bueno, pues que todo va a estar un poquillo más controlado, el tipo de información que se publique y demás, pero ¿quién sabe si el que está detrás de ahí es un chaval o no es un chaval? Bueno, esa es la primera duda. Y la segunda, por primera vez en los últimos 2 años, la aplicación más descargada en el último mes de cualquier market ha sido una aplicación que se llama FootDraft 18, relacionada con el fútbol, que ha desbancado a WhatsApp, que se ha situado por en torno a 2.300.000 descargas en el último mes.
¿Y para qué vale?
Pues un poco para hacer de
manager. Para estar al tanto del Atleti, ¿no?
Sí. No tanto. Un poco más para gestionar, ¿no? Todo el mundo del fútbol, fichajes, el calendario, la temporada, la pretemporada, todo este tipo de cosas. Ya sabes que a los que nos gusta el fútbol, nos gusta no solamente disfrutar del fútbol, sino también en un momento
hacer
determinado.
De entrenador,
hacer
de
entrenador.
Gente,
todo el mundo sabemos de fútbol, es lo que tenemos en este
momento. Estábamos diciendo esta mañana que cada español tiene una alineación, ¿no? Para
sí,
la selección,
seguro,
por
seguro.
Ejemplo.
Yo creo que si nos preguntan a todo el equipo de Buenos Días, da la alineación para titular del Mundial del año que viene de Rusia.
Yo lo que
cada
diga Lipio.
Lo que diga Lipio.
Yo lo que
diga
Lipio.
No va a meter mucho
Me da
Barça
igual, yo lo que diga Lipio. Lo que diga Lipio.
Bueno, bueno, pues bueno. Nada. Oye, Alberto, ¿alguna cosita más así que merezca la pena destacar?
Bueno, pues yo creo que estamos en plena campaña navideña. Ya sabéis que quedan muy pocas fechas para que el boom que se arrancó en cuanto al comercio electrónico en los pasados días, bueno, pues tenga su máximo apogeo, máximo auge, hasta el día, yo creo que 6 de enero, 5 o 6 de enero. Luego vendrán las rebajas y también habrá otro ciclo, pero ahora hay que ser muy cuidadoso, saber elegir lo que compramos, dónde lo compramos, cómo lo compramos, y estar muy atento a todas las recomendaciones de seguridad que hacemos habitualmente desde Onda Madrid, que el comercio electrónico es seguro, pero siempre hay que utilizarlo con sentido común, utilizando pues eso, pues páginas seguras, tener protegido el equipo, no hacer redes públicas donde puedan ser interceptados nuestros datos, y sobre todo que el comercio que nos está ofreciendo ese producto cumpla con todas las garantías que cumpliría cualquier gran superficie o cualquier comercio que nos haga la venta de ese artículo, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Alberto, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y con nuestros oyentes.
Pero si se han quedado con ganas de más, si tienes más
cosas. Si se han quedado con ganas de más, nos pueden escribir un correo a enredados@andamadrid.es y ahí les contamos todo lo que nos pidan. Incluso les podemos ayudar a salir de un apuro en casa.
¿Ah, sí? De verdad. Pues nada. Bien. Qué buena
ahí
gente
estamos. Servicio público.
Claro que sí.
Claro, di que sí. Sí, señor.
Gracias, Alberto.
Gracias. Hasta luego. Son las 11:36.
Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hay 38 minutos de la mañana y estará pensando la gente de casa, qué románticos se han puesto con esa banda sonora, Barbara Streisand cantando Memories. Pues no, es que tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar ahora, Alipio.
Lo has comentado tú a primera hora de la mañana, sí. Pero ya tenemos aquí a Graciela Almendral, directora de Indagando TV. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio, Begoña.
Para que nos introduzca en ese mundo de las neurociencias y, bueno, saber cómo explicar el por qué recordamos cosas del pasado y, sin embargo, nos cuesta trabajo recordar algo que hicimos ayer.
Efectivamente, y luego hay recuerdos que nunca se olvidan y que todos tenemos por lo menos uno.
No sé si eso es bueno o malo. No,
pues depende del recuerdo, claro, fundamentalmente. Por ejemplo, todos recordamos el primer beso. ¿A que sí?
Sí. Sí.
A ver, eso a lo mejor es porque está asociado a la emoción, pero hay otros recuerdos como, por ejemplo, el trayecto que hicimos cuando nos examinamos de conducir.
Hombre, el trayecto entero no, pero yo vagamente. Sí recuerdo.
Y sobre todo si te han suspendido.
Yo recuerdo algunas rotondas.
Yo aprobé la segunda y a mí me dijo el hombre, pare cuando pueda. Y como estaba eso de parar a estacionar, yo, pero que aparco y tal. Y el tío, no, pare. Y yo, y me dijo, no, que está suspensa. Y ya me quedé tranquila y solo me acuerdo de eso.
¿De qué? No se olvidó.
El resto lo he borrado.
Y luego otros recuerdos, por ejemplo, que a base de R, que nos los han metido, no lo olvidamos. Por ejemplo, la tabla de multiplicar. ¿Cuántas veces estamos con la tabla de multiplicar? O sea, no éramos muy pequeñitos cuando aprendimos la tabla de multiplicar y en cambio tenemos la tabla de multiplicar en la cabeza, ¿no? Pero efectivamente hay cosas que se quedan ahí en el cerebro y otras que no se van, que dice, oye, yo no, es que no, esto no me, no quiero acordarme de esto, porque tengo que estar con este recuerdo ahí presente, y se te queda, y se te queda, y se te queda.
Y que no seamos capaces a veces de acordarnos de qué comimos el martes.
Efectivamente.
¿Tú qué comiste el domingo, Alipio?
Ni idea.
¿Tú?
A ver si no comiste, yo sé que salí de cañas, de eso sí me acuerdo.
Pero entonces se lo explica, que no te acuerdas.
A lo mejor se lo explica.
Bueno, ya no, te dejamos hablar.
No, pues vamos a hablar, sé que vamos a hablar de eso, de recuerdos y sobre todo lo que es la consolidación de la memoria, porque es verdad que casi todos quisiéramos tener, o todos, como una red de recuerdos, de los recuerdos que nosotros podamos elegir y luego poder olvidar lo que queremos olvidar. Pero no, el cerebro se encarga el solito de consolidar unos recuerdos y de otros no. La ciencia sabe que eso lo hace sobre todo durante el sueño, ¿no? Que cuando estamos dormidos, el cerebro consolida unos recuerdos y con el mismo empeño borra otros. Lo que no se sabía es por qué, qué mecanismo utiliza el cerebro o cómo lo hace, ¿no? Y sobre todo, por qué efectivamente unos recuerdos sí y otros no. Y parece ser que tiene mucha relación con los recuerdos que tienen relación entre sí. Que lo que hace es fundamentalmente el cerebro es reactivar una red de recuerdos que están como asociados entre sí. Ahora, ¿por qué están asociados y qué recuerdos son? Pues de eso nos va a hablar el investigador principal que han publicado hace muy poquito esta investigación y que es francamente interesante, que es Luis Fuentemilla. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Estábamos comentando, ¿es así como actúa el cerebro por la noche, ¿no? ¿Qué habéis conseguido demostrar con la relación que hay de red de recuerdos relacionados entre sí y esa selección que se hace el cerebro de unos recuerdos y otros no?
Básicamente la introducción que habéis hecho ha sido bastante directamente en lo que nos planteábamos. Básicamente en el fenómeno del recuerdo es un proceso por el que cuando uno plantea cómo se forman memorias, uno lo asocia a la experiencia inmediata, ¿no? Es decir, si algo ocurre en este momento, pues en el preciso momento en que uno percibe o experimenta un entorno concreto, ahí el cerebro lo representa. Pero lo que sabemos es que el proceso de formación de memorias no solo acaba en el momento en el que la experiencia acaba, sino que dura un tiempo largo. Y esto es uno de los procesos por los cuales el cerebro, este aspecto de que la formación de la memoria sea larga, lo utiliza para también un poco a limpiar aquellas cosas en las que, a pesar de que la experiencia tenga un montón de información, pues algunas de ellas puedan ser irrelevantes. Entonces, es un fenómeno complejo, realmente sabemos algunas cosas, y una de ellas es que este tiempo alargado después de la experiencia en el que el cerebro trabaja sobre lo que ya ha formado para saber qué va a preservarse en el tiempo y qué no, es durante el sueño. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar sobre un mecanismo concreto que sabemos que se ha estudiado en animales y también en personas, en humanos, en sanos, es que sabemos que un mecanismo por el cual el cerebro consolida, es decir, lo que hace es arraigarla en la estructura cerebral, un mecanismo por el cual pasa esto es reactivando las memorias. Mediante esa reactivación...
Sí, perdona. Continúa, ¿no? Que te iba a hacer una pregunta relacionada con la investigación, sí.
Sí, bueno, básicamente la reactivación en el fondo es un mecanismo que, si uno lo piensa a nivel lógico, pues tiene sentido, porque imaginaros cuando uno tiene que estudiar algo, ¿no? Por ejemplo, lo comentabais, el examen de conducir, ¿no? Pues antes de ir al examen de conducir, uno tiene que hacer mucha práctica, ¿no? Mucha práctica y volver a experimentar, volver a aprender. La repetición es un fenómeno por el cual el cerebro es un mecanismo muy básico y sencillo por el cual el cerebro lo utiliza para aprender, para consolidar en el sentido estricto. Entonces, como las experiencias del día a día son únicas, ¿no? El proceso de repetición de una experiencia es muy difícil así, desde un punto de vista estricto. Entonces, el cerebro utiliza un mecanismo parecido que es simular esta repetición mediante la reactivación durante el sueño.
Vamos a empezar, bueno, me gustaría también contar cómo habéis hecho la investigación, porque según he leído, creo que estudiante que pasa por vuestro laboratorio lo ponéis a dormir la siesta rápidamente para estudiar.
Sí, sí, sí.
¿Cómo habéis hecho, cómo habéis conseguido la selección de los que han participado y cómo se ha realizado la investigación?
Exacto. Bueno, es un proceso experimental que ya lo llevamos tiempo utilizando, también lo utilizan otros grupos del mundo, y en el fondo es para la persona es muy sencillo, simplemente se le pide, son personas sanas, sin ningún problema neurológico ni psiquiátrico, gente que tiene una salud mental, cuidada. Entonces les pedimos que vengan al laboratorio, que van a realizar una tarea de aprendizaje, con unos detalles que os explico ahora si queréis, y después de esta tarea de aprendizaje les pedimos que hay un sofá que es reclinable, que es muy cómodo, les pedimos simplemente que se pongan a dormir. Entonces, aquí la gracia es donde empieza un poquito la parte experimental de nuestra parte, digamos. Lo que les pedimos es que aprendan a posiciones en pantalla de unos objetos que aparecen, bueno, en una posición concreta. La gracia de todo es que ellos tienen que aprender dónde iba el objeto en la posición de la pantalla, pero mientras aprenden, cada objeto va asociado a un sonido concreto, como puede ser un aplauso o sonidos totalmente irrelevantes, a pesar de que uno auditivamente los puede discriminar. Esta parte auditiva no es relevante para el participante porque él se le pide que simplemente aprenda pues cada objeto que aparece en pantalla, dónde va, dónde, en qué posición está. Lo interesante es que el hecho de que estén vinculados a un tono auditivo, a un sonido, nos permite después, durante el sueño, presentar otra vez una selección de estos sonidos que iban asociados a una memoria concreta, ¿no?, a una posición de un objeto concreto, y mediante la presentación del tono o del sonido mientras duermes, lo que sabemos, por otras investigaciones previas, es que el cerebro esto lo percibe el sonido, lo procesa, y como está asociado a una memoria, esta memoria asociada se reactiva.
Vale, o sea que en el fondo, mientras estamos durmiendo, por ejemplo, para poder ir aclarando cada cosa de la que vas contando, cuando estamos durmiendo, sí, ¿podríamos influir en qué queremos que el cerebro recuerde o no recuerde, dándole un estímulo al cerebro que nos lleve a un recuerdo?
Exacto, ahí es lo que hemos hecho nosotros, y la idea es que una vez has aprendido una información, el hecho de que facilitemos la reactivación mediante sonidos, que los hemos puesto nosotros como experimentadores, lo que vemos es que aquellas informaciones que estaban asociadas a los sonidos que se han presentado durante el sueño tienden a olvidarse mucho menos. Uh-huh. Es decir, mediante la inducción de esta reactivación, si uno quiere decirle inducción artificial, favorecemos que el recuerdo se preserve mejor.
Y entonces, en la red, cuando hablábamos de la red de recuerdos, ¿qué hace que un recuerdo se asocie a otro? O sea, ¿de qué estamos hablando en esa asociación? O sea, ¿por qué un recuerdo, exacto, se, digamos, entra en esa asociación y otro recuerdo coge el cerebro y lo elimina directamente?
Bueno, es una cuestión interesante porque, en el fondo, lo que sabemos es que, y esto nos damos cuenta todos, un poquito lo que comentabais al principio, es que a pesar de que uno pueda recordar perfectamente, por ejemplo, el trayecto que ha hecho esta mañana hasta el trabajo, esta información ahora la recuerdas bien, ¿no? Pero de aquí 2 meses esta información se habrá perdido y uno no ha decidido olvidarse activamente de esta información, simplemente el paso del tiempo ha hecho que desaparezca, ¿no? Entonces, sabemos que el cerebro, cuando consolida, el fenómeno de consolidación no lo entendemos solo como un proceso de fortalecer memorias, sino también de organizar memorias. Es importante para nuestro cerebro delimitar y a escoger realmente qué se debe recordar y qué no. Porque, por otro lado, si tuviéramos una capacidad ilimitada o pudiéramos recordarlo todo, en el fondo, el cerebro pues tiene sus límites, ¿no? Entonces, este criterio de selección es importante. Entonces, exacto. Entonces, lo que sabemos es que, por otro lado, como nuestras memorias, en el fondo, no son unidades únicas, sino que son redes, ¿no? Y muchas veces nos pasa que estamos en la calle y vemos un elemento del entorno, como puede ser un coche o algún aspecto irrelevante de aquel momento, y esto nos dispara una memoria, ¿no?, que iba asociada a este elemento, pero que en aquel momento no tiene ningún sentido. Esto lo hemos experimentado todos. Entonces, en el fondo, lo que trabajamos es en redes de memoria. Realmente, la gracia del recuerdo es que casi todos los recuerdos acaban estando un poco interrelacionados entre ellos, que esto nos, o sea, da mucha flexibilidad.
La expresión esta de esto me recuerda a algo es real. Uh-huh. En el fondo, el cerebro, exacto, está relacionando.
Exacto. Entonces, un aspecto que ocurre durante el sueño o la consolidación es también encargarse, mediante la reactivación, de cuando uno reactiva un recuerdo concreto, también establecer qué debe hacer con aquellos recuerdos que van o que están asociados a este tipo de recuerdo. En algunos casos, por ejemplo, un recuerdo puede ser relevante con este que acabas de reactivar, por lo que mejor que lo preserves por algún motivo. En otros casos, este recuerdo puede ser totalmente irrelevante o no es una vinculación que puede ser relevante para el futuro, no es adaptativo. Entonces, el cerebro determina que mejor olvidarlo.
Luis,
es un proceso de... Sí, dime.
Te quería preguntar, igual es una bobada, pero esa sensación que tienes de déjà vu, pero no es déjà vu, es como si tú hubieras vivido ya eso, como si fuera un recuerdo que tú tienes, ¿eso tiene que ver con algo de lo que estás explicando ahora?
Bueno, el déjà vu es un fenómeno que es de esas cosas que aún estamos un poco lejos de explicar bien, porque es muy difícil de controlar o de generar a nivel experimental, ¿no? Esa sensación tan real, ¿no?, de esto lo he vivido. pero sabemos poco, porque básicamente experimentalmente no podemos hacer o provocar...
No puedes provocar gente, ¿no? que tengas
pero
eso.
Por otro exacto. Pero por otro lado, sin duda, lo que este fenómeno nos describe bien es un fenómeno que conocemos en memoria, que es, por un lado, es el hecho de cuánta información uno activa en memoria, es decir, como si fuera un ordenador, ¿no? Cuánta información pone en la pantalla. Y, por otro lado, la sensación que esta memoria a uno le genera. Son como dos conceptos un poco diferentes, ¿no? La sensación subjetiva y la información en sí. Y este fenómeno lo que nos muestra, pues un ejemplo natural, digamos, no experimental, pero natural, de que a veces las sensaciones subjetivas de un recuerdo no tienen por qué estar siempre vinculadas a la calidad del recuerdo, ¿no? Por ejemplo, otro fenómeno que ocurre muchas veces es cuando uno ve una cara por la calle, se cruza con alguien y le genera esta sensación de me suena muchísimo, ¿no? Estoy convencido que esta persona la he visto en algún sitio, pero soy incapaz de determinar dónde fue. Entonces, esa sensación es real, ¿no? Es realmente, tenemos muy claro que esta cara es familiar y la del lado no, pero somos incapaces de determinar el recuerdo en sí, ¿no? Entonces, es un poco las complejidades del fenómeno del recuerdo, ¿no? Pero es real, es evidente que estos fenómenos existen porque todos los hemos experimentado.
Y el cerebro es un poco darwiniano en el tema de los recuerdos, quiero decir, elimina lo que no nos vale para el futuro, por ejemplo.
Exacto. Eso es un aspecto que el criterio adaptativo de la cognición, ¿no? Digamos, este aspecto más allá de las sensaciones o de la cuestión subjetiva de cuando uno recuerda, es interesante y se está planteando de forma bastante directa estos días en el campo de la neurociencia, en el sentido de que un criterio para el cual uno debe retener información, en parte es porque debe ser útil. Uno de los criterios, sin duda. Ya sabemos que no es así, gracias a Dios. Hay emociones, ¿no? Hay muchos más parámetros. Pero el hecho de que algo pueda ser útil en el futuro va a marcar también los procesos y los mecanismos que el cerebro va a utilizar en procesos como el de organizar la información. Si sabemos que algo, por ejemplo, a veces nos pasa, ¿no? Sé que, por ejemplo, para mañana me tengo que acordar de este fenómeno o de este aspecto. Entonces, uno puede dejar de pensar en esto y cuando llega mañana, ¡pam!, se activa el recuerdo, ¿no? De alguna forma u otra, nuestro cerebro es muy adaptativo y es importante, obviamente, no es arbitrario.
Hay otra expresión que dice, si de verdad quieres acordarte de algo, dale importancia. O sea, considera lo importante, exacto, y no se te olvidará.
Exacto. Exacto. Por ejemplo, un aspecto que nosotros hemos estudiado en este estudio, pero hay otro grupo que sí que lo estudió, fue básicamente esto, simplemente haciendo no era exactamente el mismo diseño, pero lo que les planteó a los participantes fue simplemente decir, vais a estudiar unos aspectos, vais a dormir aquí y después al día siguiente os vamos a preguntar por ellos. Aquella gente que se les indicó que al día siguiente había un test de memoria, en comparación con otros que hicieron exactamente la misma tarea, el único cambio fue, habrá un test de memoria al día siguiente, varió completamente los resultados, ¿no? Es lo que llamamos codificación profunda, digamos, se dice un poco así.
Es como intención de quedarte con el dato.
Exacto,
¿no?
Sí, exacto, es la intención. Pero fíjate que la manipulación es simplemente aquello que haces cuando uno, ¿no? Lo haces en el momento que codificas, pero los mecanismos que se implementan durante el sueño, también se ha estudiado, cambian de forma notoria, ¿no? Uh-huh. O sea, de alguna forma, el cerebro se adapta, no solo simplemente en el momento en que uno está, no simplemente una cuestión de atención cuando uno procesa algo, sino que todo lo que va a llevar, todo lo que conlleva después a la formación de la memoria, que como os comentaba, sigue bastante tiempo después, también va un poco a remolque de esto, ¿no?
Luis, y será muy importante también la calidad del sueño, ¿no?, de cara a la consolidación de la memoria, sí, ¿no? Personas que tengan trastorno del sueño o que tengan problemas, claro, a la hora de conciliar, claro, el sueño, ¿cómo consolidan entonces los recuerdos?
Claro, este es un aspecto determinante. Lo que sabemos, por ejemplo, es que durante el sueño, a pesar un poco, nosotros como personas no nos damos cuenta, porque evidentemente perdemos la conciencia, nos levantamos y estamos pues más o menos descansados, ¿no? A veces que uno dice, me he levantado fatal, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que el sueño es un fenómeno cerebral, es una secuencia de estados cerebrales que cada uno sucede a otro y hay ciertas etapas que son determinadas por estados cerebrales concretos, como por ejemplo el sueño de ondas lentas, no sé si suena al sueño REM. Uh-huh. Este tipo de estados cerebrales están vinculados en parte en cómo se consolidan las memorias. Entonces, esta secuencia de estados cerebrales tiene una arquitectura, se llama arquitectura del sueño, que es bastante relativamente estable en todas las personas en general, y esta secuencia, para ser correcta, necesita un tiempo. No podemos dormir una hora y asumir que esto, pues ya dormiremos una hora después. Y después de, ¿no? Necesitamos que tenga este curso constante y que dure un tiempo. Entonces, toda aquella gente que realmente no puede tener un sueño seguido y tranquilo, esta arquitectura se altera y esto tiene un impacto directo, evidentemente. No solo en la memoria, que sin duda lo tiene, sino también en otros aspectos de la cognición, ¿no?
Bueno, a mí todas las cosas que nos trae Graciela me parecen fascinantes, pero con esta estoy especialmente enganchada. Y porque yo quería preguntar una cosa que, no sé, de esto del saber popular, ¿no? De, para la memoria come rabos de pasas. No llego ahí, no creo que eso funcione, pero seguro que hay algún elemento, yo que sé, el potasio, no sé, algo que mejora, o no hay nada que se pueda hacer para mejorar la memoria en ese sentido.
Claro, a nivel es una pregunta compleja para, yo realmente no sé si me debería dar ninguna respuesta a nivel, sobre todo a nivel de alimentación.
Eso digo.
Pero por ejemplo, actualmente parece ser que alguno de los elementos, digamos, de nuestra vida, de la rutina de todos, que puede tener un impacto interesante o menos beneficioso, parece ser, porque ya sabéis que la ciencia va poco a poco en ese sentido, pero un aspecto que protege bastante la cognición en el sentido de, sobre todo, memorias, por ejemplo, es el hecho de hacer deporte, por ejemplo.
Vaya.
El hecho de hacer algo de deporte ayuda bastante a ciertos fenómenos a cerebrales y a nivel biológico, que ayuda también, que tiene un impacto en el fondo también a largo término a aspectos de la cognición más saludables, ¿no? Uh-huh. A nivel de alimentación, pues no sabía qué decirte realmente. Supongo que es un área que, bueno, pues se está empezando a investigar. En el fondo, el problema que tenemos muchos de nosotros es establecer causa-efecto, ¿no? Establecer relaciones causa-efecto. Entonces, ahí estamos un poco verdes aún.
Bueno, cuando empecéis a investigarlo, empezad por los rabos de pasa, que yo a mi abuela le tengo mucha fe, que nunca he puesto en duda todo lo que decía.
Seguro que hay cosas, pero...
Si llevásemos esta investigación, que imagino que será uno de los objetivos a un área terapéutica, ¿no? Me imagino que se podría influir no solo en qué queremos recordar, sino en qué queremos olvidar, ¿no? Por ejemplo, en personas que hayan sufrido un trauma y que se esté trabajando sobre ese trauma, el poder ayudarlas a que lo olviden. ¿Eso es, qué decir, es posible en el futuro pensar una cosa así?
Bueno, sin duda es una idea recurrente que va apareciendo en los proyectos de investigación. Un poco ves, sobre todo, más que se pueda dar respuesta directa a esto, se trabaja para poder llegar a este punto, si es posible, ¿no? Entonces, sin duda es una motivación de la ciencia actual, sin duda. Lo que sí que sabemos actualmente, o parece ser que es un fenómeno que está bastante establecido en el campo científico, es que esta idea de la reactivación, ¿no?, es un proceso por el que el cerebro da una ventana. Es una ventana, cuando uno reactiva un recuerdo, cuando ya no lo tiene presente, lo reactiva, es una ventana, digamos, temporal, cuando está activo, de nuevo, por el que, digamos, que el sustrato neuronal que representa la memoria se vuelve un poco lábil. Es decir, ahí se puede actuar. Si el recuerdo no se activa, el recuerdo está anclado, no se puede actuar de forma fácil con esto. Pero si lo reactivas, en el momento que reactivas un recuerdo, puedes trabajar sobre este. Entonces, sobre todo lo que hay son estudios también en ratas, bueno, ya sabéis, en este tipo, pues la técnica permite avanzar un poco más. Y lo que se ha mostrado es que justamente con esta idea de momento de la reactivación, si se aplican agentes químicos que sabemos que son importantes para generar trazas de memoria a nivel molecular, si se aplican justamente en este momento, las memorias asociadas, por ejemplo, en este caso al miedo, desaparecen completamente. Entonces, en el fondo, digamos que en humanos aún no estamos a este nivel, más que nada por cuestiones evidentemente éticas, no se puede hacer lo mismo, sin duda, pero por otro lado, el mecanismo puede que no esté lejos, digamos.
Qué interesante. Luis, ¿eres de los que también piensa que, a pesar de todo lo que estamos conociendo del cerebro, sigue siendo el gran desconocido, que apenas hemos alcanzado a conocer un 20% de cómo está funcionando?
Sin duda, es una yo creo que estamos en una época muy buena para los que nos interesa la ciencia en el cerebro, porque hay una gran sensibilidad para este tema. Un aspecto que siempre es un poco complicado para nosotros es toda la parte de financiación. Entonces, las agencias europeas internacionales han cambiado un poco el foco y parece ser que esta década sea una época en la que se está dando mucho empuje a este tipo de investigación. Estamos lejos, sin duda, estamos lejos aún de saber cómo funciona el cerebro. De hecho, la pregunta puede que sea compleja en sí misma, ¿no? Entender cómo funciona el cerebro implica muchas respuestas diferentes, ¿no? A nivel... Y es uno de los problemas centrales que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, sabemos mucho de cómo funciona una neurona, Sabemos mucho de procesos cognitivos de gran escala, pero el puente que los une entre ellos aún está hundista, ¿no? Entonces,
esto tiene para segunda parte, porque ya llegará el boletín informativo y te tenemos que despedir, Luis, pero esto tiene, Graciela, que para otro día.
Pues muchas gracias y a dormir todos bien, ¿eh?
Gracias.
Desde luego, muchas bien, gracias, Luis. Enhorabuena.
Adiós, gracias.
Son las 12 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid,